ordinaria de volver a transporte municipal de Soporte de Lemos de hoxe día 24 de xullo de 2013. Antes de comenzar, quería proponerle a Corporación Municipal que o punto número 13 que da conta dos informes trimestrais de seguimento do plan de axuste, el pasado punto número 3, para a continuidad de o número 2 que da conta del decreto de alcaldía. Entonces pasaríamos un punto número 3 e se convertiría en un punto número 3 e despois formativamente iríamos cambiando o 3 en 4 o 5 en 6 e 6 en 7. ¿Te parece? Bien. Entonces empezamos con el primer punto, que é a aprobación a todo pleno de data 17 de xuño de 2013. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Todos a favor? Queda aprobada a todo. O punto número 2 sería dar conta dos decretos da alcaldía do número 344 ao número 337, e o punto número 3 sería dar conta dos informes trimestrais de seguimento do plan de xuxa. O punto número 4, que conta será o do exercicio 2012, e tamén a comisión, por favor.
Queda aprobado por maioría.
Ten a palabra a señora.
No simplemente manifestar que independientemente de que hai cuestións que nos poden gustar máis ou nos poden gustar menos, están reflexadas no informe de intervención, como vimos facendo habitualmente para non perjudicar o concello da antepagar a de outra administración, vamos a abstenernos nesta lista.
Parte do particular,
simplemente destacar que, bueno, sea un documento contable, efectivamente reflite pues, a evolución do Concello, da Asociación Económica do Concello entre 2011 e 2012, ao longo de todo o exercicio. Bueno, nos apreciamos unha serie de cuestións que efectivamente pues, nos levan a non poder respaldar, non tanto o documento en sí, que non cuestionamos o trabalho de súa intervención, senón o que reflite propiamente, por tanto, o seu contido. Entendemos que bueno, pues, o efecto de que se recolla pues, unha diferencia entre o activo circular e o pasivo que bueno, pues, se revela que o Concello en este caso ten recursos incluso para facer provisións por insolvencias e amortizacións, cosa que non ocorría nos exercicios anteriores, pois pues, revela aquello que quixéramos con comparación con a conta de 2011, aquello que teníamos dito de que bueno, pues, de alguna forma o plan de axuste foi entregado para conseguir pues, unha liquidez, ¿verdad? Que en definitiva era o que queremos que se pretendía. Bueno, a conta de resultados, reflite, bueno, pues que efectivamente arroxa un resultado negativo por primeira vez, debido a que se levou a cabo que experiencia de inflación de saldos. Creemos que ainda da conta de que é necesario facer outra experiencia de regulación de saldos. Bueno, pois ainda que temos un problema de tesorería positivo, pois o propio informe indica que se debe seguir levando a cabo actuacións tendentes á contención do gasto e que existe unha dependencia en estas outras administracións respecto aos préstamos, a débeda viva 31 de decembro que supera os 3 millóns de euros, pois non sabemos dito cual é a nosa opinión nese sentido. Por lo tanto, creemos que o incremento dos, bueno, pues, dos impostos directos, dos indirectos, das tasas, dan conta de que, en definitiva, estamos pues, nunha situación inda que diferente da que estábamos no 2011, vemos que se sigue a xestionar os recursos deste Concello da mesma maneira. Deso é do que creemos que dá conta este informe, por lo tanto, non cuestionamos a conta en si mesma como documento, sino o contido que reflite propiamente, e por ese motivo nos estamos abstendo.
La palabra al portavoz de la
Comisión. Muchas gracias y buenas tardes a los compañeros y compañeras de la Corporación Municipal y al público asistente. Nos dixemos a Comisión Informativa, conta será efectivamente un documento que persigue, que tengo como finalidad de ratificar a contabilidad pública do Concello de Monforte, por tanto, creo que ahí efectivamente a conta será. Non hai ningún informe por detrás da conversión, non hai ningún informe por parte dos servizos de intervención que poña en dúbida a solvencia da contabilidade, como foi o reflexo lo que está pasando en el Concello, y por supuesto agradecer que los grupos de oposición, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pues digamos, no hagan causa de esto, porque finalmente acontecerá el documento técnico y luego que se discute, digamos, a reflejo de lo que está pasando, ¿no? Y que efectivamente la contabilidad es un instrumento óptimo y un instrumento que no está, digamos, adulterado, que no pierde a su bondad como instrumento tipo de transparencia y de conocimiento de la realidad económica financiera del concepto. Una vez que agradezco eso, decir que para nos hay síntomas o aspectos positivos de la fecha contagional que numeraría en tres. Primero, porque efectivamente una contagional que demostra o que pone manifiesto un resultado financiero positivo, que eso siempre es una magnitud económica positiva, porque aparte de que efectivamente la contabilidad se refleja bien, hay un dato positivo de que esta contabilidad que está enseñando o mostrando de que resulta un resultado profundamente positivo. También hay otro dato positivo en la cuenta general, y es el ordenamiento de tesorería, que también es una magnitud muy interesante, que además siempre se valora mucho que se sea positivo y no negativo, porque tener un remanente de tesorería negativo sería, digamos, una mala noticia. Por tanto, tenemos una segunda magnitud que constituye una buena noticia. Y por último, hay un tercer aspecto que se comenta, la contabilidad que aparece, y es que efectivamente nos seguimos depurando y se llevó a cabo una depuración de saldos contables que tienen algunos de ellos, pues una, digamos, una antigüedad bastante notoria, y por tanto creo que avanzar y proceder a depurar los saldos contables pues también lleva a proceder. Y hay un cuarto aspecto que no se menciona en la contabilidad, pero sí que quería decir, con esto de tanto a mi única propia intervención, porque no tenía sentido seguir debatiendo más, y es que aparte de lo que se manifiesta en la contabilidad de este informe, hay una cuarta buena noticia que merece la pena ser comentada también públicamente, y es que en los últimos días se han anunciado por parte del Gobierno del Estado un segundo plazo de pago a proveedores para que las administraciones públicas, en este caso los concellos serían unas de esas administraciones públicas, que tengan retraso en los pagos de los proveedores, que tengan incumplimientos reiterados de la obligación de pagar en tiempo y forma a los proveedores. Bueno, pues decir, ese plazo finaliza ahora a finales de julio y el Concello de Monforte no va a acudir a ese segundo plan de pagos, porque el Concello de Monforte a día de hoy sí está cumpliendo con el plan de pagos, por tanto no hay ningún proveedor del Concello que tenga deudas más allá de 260 días al mismo de los meses. Por tanto, en este Concello pagaronse las facturas del mes de mayo, ahora es suyo, que no es todo mal pagado, excepto a que las facturas se puedan tener algún tipo de incidencia que no se pagan, no porque se sienten mal, sino porque tanto se pagaría en el fondo de ahí 6 meses, ¿no? Y por tanto, creo que tengo una cuarta buena noticia, que hoy incluyo la conversación de que la experiencia de una colección de informes de ese facilito, pero sí que creo que tengo una buena noticia que no teníamos que acudir a ningún plan de pagos, que seguramente otros concellos si van a hacer acudir, porque no, digamos, no han cumplido esa obra que está en esta momento. Muchas gracias.
¿Cómo le decía más? Pasamos a los votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por los votos a favor del Bloque Nacionalista Galego y abstención del Partido Popular y del Partido Socialista. Pasamos al punto número 5, que es propuesta del Partido Popular sobre los ayuntamientos de condena de autorregismo. Y tenga detención, por favor.
Queda aprobado por mayoría.
Tenga palabra el portavoz del Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues a partir do ano 2006 Galicia apareceu actos violentos de terrorismo cuya autoría pues, atribuía a banda Resistencia Galega, que ademais que nosotros ya atribuísemos que esta banda os reivindicou. Entre eles están múltiples atentados consistentes na colocación e na denotación de diversos artefactos explosivos e incendiarios en sedes de partidos políticos, de organizacións sindicais ou empresariais, en entidades financieras, en empresas, administracións públicas, etc., así como incluso na vivenda de alguna persoa relacionada con o ámbito judicial, universitario ou político.
En los partidos democráticos defendemos la dignidad del ser humano, los derechos y libertades que son inherentes, especialmente el derecho a vida y dignidad física y moral. Le propugnamos a la democracia, al Estado de Derecho, como base de una convivencia, pluralismo, libertad e igualdad. En consecuencia, oponiéndonos, condenamos el uso de la violencia para defender cualquier tipo de posicionamiento o postulado político o ideológico, y también necesitamos cualquier tipo de declaración o acción que legitime o justifique el terrorismo. Bien, todo esto, esta moción que trae aquí el Partido Popular, ven a cuenta de que, como es sabido, está a tramitar recientemente un procedimiento judicial, no que los encausados sean precisamente miembros de Resistencia Galega, por ese motivo pues hubo una serie de declaraciones en sede judicial, incluso de representantes políticos. En ese contexto, dos declarantes, que en este caso fue o ex representante do BNG, ahora de ANOVA, do señor Beiras, fixo manifestacións que, desde o noso punto de vista, non eran suficientemente non solo condenatorias destes actos de terrorismo, sino que, por la contra, entendemos que, en alguna maneira, pues, justificaba. Tanto é así que o señor Beiras debo decir que o único crime que tenían feito estas persoas era a de exercer a súa indignación. Nos creemos que está acreditado, nos autos judiciais así consta, pues que se tratou de actos verdaderamente violentos. Incluso o propio portavoz do grupo parlamentario do Partido Socialista, o señor Pachi Vázquez, manifestou que, pues alguén volou 5 sedes do Partido Socialista e fixo hincapé en que calunha delas había moitos explosivos. Está acreditado tamén que, estas persoas serán presuntamente autores dun delito de pertenza a organización terrorista e outro de financiación da mesma. E entendemos que, existen probas suficientes, existían nese procedimento, de que estábamos ante unha organización con un entramado financiero, con un entramado, unha organización que tiña, unha estructura que propunía captaba recursos económicos para financiar estos actos, e entre outras declaracións, entre outros documentos, en algunos de los casos sucedidos, pues encontróse que portaban no seu vehículo pues pequeños artefactos con peso total de 5,8 kilos de material explosivo, que este grupo Resistencia Galega buscaba a independencia de esta comunidad a través de métodos violentos. Que tenía entre sus objetivos, porque también se atopó en el listado de objetivos entidades bancarias, multinacionales, empresas energéticas, turísticas, cuerpos de cuerpos de seguridad del Estado, obras públicas de impacto ambiental, medios de comunicación, inmobiliarias, partidos políticos o sindicatos. Entendemos que este grupo tenemos ahora su origen, o extinto grupo terrorista de sexto retiro por Guadalajara, creemos que en estas cuestiones, incluso, existen datos en los autos judiciales que hacen referencia a estrategias que tenían planteadas para atentar durante a celebración da festividade do Apóstol o 24 de xullo, ou incluso algún texto no que se pode facer ou se podía ler unha referencia o día de no que decían que estaba o rei, a moita xente, estaban caos. Por lo tanto, entendemos que está suficientemente probable, acreditado, que estamos ante unhas actuacións dun grupo terrorista que levou a cabo actividades terroristas, e que non cabe frente a esta conducta en medias tintas, ni cabe justificacións, ni cabe argumentos do tipo de que era unha cuestión de indignación. Este país hai moitas persoas indignadas, pero non van ponendo bombas por aí. Creemos que os partidos, os representantes políticos, nos corresponde ser claros e contundentes na condena deste tipo de actuacións. E por isto, este grupo principal eleva ao pleno desta corporación a adopción dos seguintes acordos. Que se manifeste o noso rexeitamento e condena ao terrorismo, por suposto, levado a cabo por Resistencia Galega, que se mostra a nosa solidaridad coas víctimas destes atentados e o apoio ás forzas e corpos de seguridade na súa tarefa de posta a disposición da justiza dos responsables destes actos, e o noso resitamento frente a calquer tipo de acción ou declaración que justifique, ampare ou legitime a violencia terrorista, especialmente se proceden de representantes políticos, en referencia precisamente a este caso expreso que teño mencionado. Por todo esto, por lo que solicitamos o apoyo do resto dos grupos da corporación. Nada máis, moitas gracias.
Te agradezco con todo o Partido Socialista.
Muchas gracias. Bueno, pues decir que el Partido Socialista, como todos sabemos, los más bloqueados por la lacra del terrorismo a lo largo de muchos años, donde afiliados del Partido Socialista, simpatizantes, concelleiros, diputados, altos cargos, mesmos ministros, como o caso da Presión, nos perderon a vida en actos terroristas. E tamén moitas sedes do noso partido foron atacadas ao longo de todo o Estado, tamén últimamente en Galicia, en varias localidades, ¿no? Por tanto, a posición do Partido Socialista é de rechazo total e absoluto de calquera forma ou manifestación terrorista. Eso non debe dar ninguna duda. Todas as víctimas do terrorismo contan con o noso apoio e solidaridade e contan con o noso ánimo para superar eses momentos terribles que se sufren cando hai un acto terrorista. Estamos totalmente de acordo co punto 2 e 3 da moción, que rexeitamos cualquier tipo de acción ou declaración que justifique o terrorismo ou que ampare e estime a violencia terrorista. Pero como xa dixemos, o Partido Socialista rexeita todo tipo de terrorismo, sen nombres e sen apelidos. E se hai que coñer nombres e apelidos, pois podemos coñer todos, a resistencia galega, ou ETA, ou Grapo, que tamén ten feito atentados na nosa terra, ou outros grupos que pode haber por aí. Manifestar o noso total apoio aos corpos de forza de seguridade do Estado, e apoiamos tamén a labor dos tribunais de justiza como garantes do Estado de Dereito e dos valores e direitos consagrados na Constitución Española, e, por tanto, como digo, o noso apoio absoluto. Votaremos a favor esta moción de xeito inequívoco, como digo, ainda que nos preferiríamos que se involucren a todos os grupos terroristas no punto 1, ou xa que non se nombre só a resistencia galega, sino que porque só a resistencia galega. Todos os grupos terroristas que actúen en Galicia solo ou que actúen en el resto do Estado tamén en Galicia. Si aceptan eso, ver, si non vamos a afrontar igualmente esta moción. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista.
Bueno, moitas gracias. Eu decir nesta primeira intervención que o BNG, desde logo, en nome de todos os meus compañeros que están aquí comigo, e anunciamos, por suposto, o apoio a esta moción sin fisuras e sin matices. E digo isto porque, desde logo, na nosa idea e no noso sentimento e na nosa maneira de entender a política, a violencia non debe ter espacio nin xustificación nin xustifica os medios. Témolo explicado por activa e por pasiva, e desde logo creo que o que non deseamos é que alguén salga desta sala ou que algún medio de comunicación pense ou tenga a xeira sospeita de que o BNG ten algún tipo de tolerancia con esta, digamos, con a violencia. Dito eso, o que quero manifestar o Partido Popular, por suposto, acepto a posición que dio o señor Tomé no sentido de efectivamente o terrorismo, por desgracia, tivo máis expresión e mesmo alguna como o caso de ETA, desde logo nada que ver con o terrorismo que pudo haber en Galicia, me refiero a magnitude, a complexidade e demais, o entramado social, o apoio social que tipo unha organización completa, desde logo non se pode comparar con problema como en Galicia, e por tanto digamos, anuncio o señor Tomé que, por suposto, ese matiz é importante e non se entendería o terrorismo no Estado español en Galicia sin facer alusión cos grupos que algúns foron moi significativos na historia deste país, como decir o máis significativo que foi a organización ETA. E además unha organización que llevamos tamén un proceso que todos conhecemos de que, bueno, un cese das armas, un cese da violencia e, por tanto, nos mesmo nos alegramos de que o goberno que fora e os políticos que foran tuveran logrado o que a mesma organización de ETA teña decidido a paralización das accións armadas. Digo dito eso, creo que pasa que yo teño que decir o Partido Popular que esta moción, que é unha moción tipo que vosotros presentan en todas as corporacións locales de Galicia, que non nos damos por aludido a esa necesidade explícita dos membros da corporación de Monforte de ter que facer estas manifestacións, porque entendo que vostedes están presentando para toda Galicia, pero digo unha cosa, eu o que non entendo no parte do Partido Popular, e xa digo, algo xa dixen un principio que vamos a apoiar sin discusións, é que non hai justificación para este tipo de moción, tipo que vou decir. Primeiro, porque eu creo que vostedes son se están gobernando Madrid, teñen un instrumento valiosísimo que é o Centro de Investigación Sociológica, que é o CIS, que vostedes dirixen a hora de apoiar, e, por tanto, non poden botar culpas a alguén que fan esas investigacións. E o CIS, a preocupación dos españoles, a preocupación dos galegos neste momento da historia, desde o mundo do terrorismo, por voto que a vostedes se pode preocupar, pero logo non está na cabeza dos españoles nin dos galegos. Hoxe, a preocupación que tenemos ciudadanos en España e tamén en Galicia son, por este orde, o paro da economía e a corrupción da política. Esos son os dous temazos que lle preocupan a sociedade española, que lle preocupan a sociedade galega, e me atrevo a decir que tamén lle preocupan moi forte, porque en todas as cosas e un forte tema do terrorismo non nos tocou de cerca, de decir, non fomos unha población onde se puderan producir ese tipo de actos que vostedes describían no principio. E ademais, creo eu, e é a súa opinión, de que hoxe ademais o terrorismo, que soñe de un brazo na moción fora de tempo, se me permite a expresión, pois o terrorismo non ten hogar social que non un momento da historia deste país, falo deste país, falo neste caso do Estado español, tivo, efectivamente, había un hogar social, que había unha justificación e unha simpatía hacia ETA en particular, que hoxe, desde logo, creo que a vida cambiou e a historia está cambiando, e, por tanto, é unha moción que se le digo que non lle vexo interés. E si lle vexo interés, e creo en que lo digo, e me gustaría que o Pérez, que fora nese sentido que hai, en traer aquí, porque creo que os digamos o que queren é que todos, sin fisuras, digamos a sociedade española, a leve de conforte, que nos temos tolerancia cero a corrupción económica. E vostede ten que entender que as noticias que aparecen todos os días neste país son noticias moi preocupantes para a clase política e, desde logo, moi preocupantes para o Partido Popular. E que o Partido Popular este preocupándose do terrorismo, que é un desprecio, nin estou dicindo que non haxa que ter tolerancia cero aos actos. Non me entenda mal, pero que fagan vostedes deste problema un problema para presentar en todos os concellos de Galicia, para que nos sometamos públicamente os políticos galegos e monfortinos a decir aos ciudadanos, oiga, eu levanto as maus, eu non teño nada con o terrorismo, e aquí, digamos, limpeza absoluta. A mí gustaríame que os políticos levantáramos as maus e dixéramos, aquí hai limpeza absoluta de corruptela. E iso, por desgracia, neste país non é así. Non todos os políticos poden levantar as maus e decir que teñen a limpeza absoluta. E vou dicir, vou utilizar palabras dos seus representantes vascos, da nova persona que tenemos que no País Vasco, que ten manifestado hai pouco a decepción e a preocupación que la ten, porque mentre o Partido Popular, os representantes do Partido Popular no País Vasco, se estaba insinuando a vida do tema do terrorismo, o resto do Partido Popular se dedicaba a cobrar sobre os fondos e a vivir a corpo de rei. Eso o teñen vostedes no seu haber. E que veñan ahora con el tema do terrorismo, perdone, e que os seus representantes do pleno País Vasco traían esta moción, e que eles que tuveron ese problema, que se xogaron a vida, non traerían esa moción, e si le reprochan o tema famoso del escándalo.
Estaré
rematando. E mire, non me gusta, porque teñen esa manía, que, de verdad, parece que o todo moi bon, pero despois, por si acaso, deixan traer, e é que cando vostede fala, parecer que veías que fixen unhas declaracións que todos conhecemos, vostede dice ex representante do BNG. Pero, sin embargo, que é curioso, porque vostedes ahora con Bárcenas dicen ex do PP. No, xa non é do PP. E que Bárcenas que xa non é do PP. Ni mata ser o PP, o sea, cuando las cosas vienen mandadas, no tiene nada que ver con esas siglas. Y ahora me ven a hablar aquí, oiga, ustedes vengan, pero no me pongan la coletilla del representante de Omega, porque, oiga, las palabras tienen a carga que todos entendemos, y en esto no me gane, que eso a usted le sobra. Eso, esa mención de vengas en el representante de Omega, si esta moción viene para que los de Omega lo hagamos de hacernos para aquí, no se preocupe, que no lo vaya a necesitar. E, desde logo, o entramado financiero que vostede tamén fala dos grupos terroristas que, por supuesto, contiñan. Hombre, entramado financiero, se queda na segunda parte, falamos, porque hoxe España está descubrindo moitos entramados financieros, por supuesto, das financiaciones ilegales do Partido Popular. Moitas gracias.
Ten a palabra, portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Mire, señora Vega, respecto a que non entenda justificación para este tipo de moción, eu levo dos anos formando parte desta corporación, creo que reiteradamente dixen que o Partido Popular ou o este grupo municipal iba a evitar presentar mocións de corte político, senón tratar de presentar mocións, bueno, pues que na medida das posibilidades dependeran da capacidade de decisión desta corporación, que foran, por lo tanto, competencia deste pleno. E a vostede lle parecerá que non existe justificación para este tipo de moción que se presenta en toda Galicia. Pero mire, tengo que decir que fai da moi poucos meses unha casa dun deputado do Partido Popular ardeu, non foi precisamente por causas naturales nin accidentales. De momento se está, evidentemente, está sub judice, pero todo indica que, bueno, pues foi alguna forma de actuación deste corte. Así que a vostede parecerálle que non ten justificación, pero eu creo que ten moita justificación. Sobre todo ten justificación porque si en Galicia nunca tuvemos ese problema de unha forma, eu diría, trascendente, como pode haber ou como pudo haber no País Vasco, me parece que non hai que deixar ningún marxe para o error, non hai que dar oxígeno a este tipo de actuacións. Creo que para condenar de forma contundente o terrorismo non fai falta introducir outros elementos como a corrupción. Estamos a falar de terrorismo. Dime vostede que eu utilizo con voto non términos de que si era o ex representante do BNG, bueno, porque era un ex representante do BNG. Vostede fala aquí de forma reiterada da miña familia política, remontase, eu non diría o Vigildo, pero vamos, pouco menos. Entonces, oiga, permítame que eu dé un dato objetivo, que hasta onde eu sei, a todo o mundo lle consta, ¿no? Si vostede o que pretende é que esta corporación faga unha condena unánime da corrupción, introduza unha enmenda de adición, porque desde logo vai a contar co meu voto favorable e co apoio de todo este grupo, entendo eu, sin ninguna fisura, porque creo que neso coincidimos todos. Creo que todos coincidimos en que mostras de corrupción hai en todos os partidos, señora Vega, sin perxuicio de que uns sean partidos máis minoritarios e outros sean partidos que teñan outra entidad e que efectivamente estexan sendo vinculados ou pretendendo ser vinculados con determinado personaxe que todos conhecemos e que desde logo todos repudiamos e todos condenamos na súa actuación. De aí a vir a decir que eu pretendo con esta moción pretender ou traemos aquí para pretender que os representantes do BNG se paramos aquí, pois mire, non, a mí me parece moi correcta a intervención do portavoz do Partido Socialista no sentido de que se faga extensiva a todos os grupos terroristas. Non teño ningún inconveniente en corregir o primeiro punto, a facer esa acción ou manifestar o resistamento condena o terrorismo o levado a cabo por todos os grupos, sexan de onde sexan, en particular por o feito de que está moi vinculado o noso territorio a resistencia galega. Non ten inconveniente en introducir ese elemento, como non tería tampouco en introducir o elemento da corrupción, salvando a cuestión de que entendo que pouco ten que ver o terrorismo con esto do que estamos falando, por máis que vostede quere facer aí un quiebro e relacionar unha cousa con outra. Entendo perfectamente as declaracións que podo dar ter feito a portavoz do Partido Popular, sigue por outro sentido, porque eu ignoro do País Vasco, pero en cualquier caso, este grupo municipal rexeita ambas as dúas cousas, tanto a corrupción como o terrorismo. En este caso concreto, non todo o mundo rexeita, señora Vega. Despois aí explicarei por que digo isto. Nada máis. Moitas gracias polo apoio mostrado por todos os grupos.
Tenga palabra por favor, por Dios Cristo.
Brevemente, para manifestar y agradecer desde nuestro grupo o trabalho feito por os corpos de forza de seguridade do Estado sobre este tema, sobre o tema do terrorismo, que hoxe afortunadamente non foi sempre así. Hai un estado crecente de ánimo na sociedade de rexeitamento da inmensa maioria que se dá no conxunto do Estado, por tanto, isto temos que felicitarnos todos, porque o relevante fronte a este fenómeno do terrorismo pois é a unidade política dos partidos democráticos, que aquí creo que non hai ninguna duda disto, e tamén a unidade social en contra deste terrorismo, que só crea problemas e nunca aporta nada na sociedade. Por tanto, todos os grupos políticos, me parece que tiene unha pequena referencia a isto, teñen de ter presentadas iniciativas que queiran, igual que podemos formar grupos, se xan tipo ou non tipo, pero se xa a mí tamén parece pouco afortunado a cita a partidos como presentación parlamentaria, que os poden estar máis afortunados ou non xa declaracións por leo, que non, sinceramente, non teñen ligazón con entidades terroristas, pero sinceramente, por tanto, me parece que foi pouco afortunado. Todo caso, nos vamos a apoyar sin ningún tipo de duda esta moción, e se recolhen esa proposta en 900.1, pues nos parece que irá mucho más completo. Muchas gracias.
Queda para el apartado de los
comentarios. Bueno,
yo
como eso que a la señora Rodríguez fale de mí, pues agradecer, por supuesto, que vayamos a apoyar esta moción, que se dice en el primer término. E, dos logo, comenzar a reunirlo a deixar claro varias cousas. Primero, non temos problemas que podo ver en Galicia e son conhecido da lega desde hai tempo e, por tanto, non perdi ni nada que non ver episodios de certa violencia, vamos a chamar de así. Nin vou a decir que non haxe que ter unha tolerancia cero, que eso se ten que volver a repetir, repito, e, por suposto, creo que o que temos que facer os partidos políticos e todos os políticos que cidadanos é convencer e convencer a todas as persoas que cos métodos da violencia non se solucionan as cousas, non se deben solucionar. Por tanto, eu teño que estar nese discurso, vou non estar toda a vida o que me queda de vida, excepto situacións históricas que vou nacer toda a mesma lugar e que, por suposto, por todos podemos acabar sendo mañá en Bosnia ou ter problemas que, lóxicamente, outros países poderan e que nadie desexar. Pero quero decir que a violencia, en principio, é unha política non a defendo e o único que me entende. E, se non creo, eu vou primeiro, por suposto, que usted ten todo o derecho do mundo trans, non se os considera oportuna, se te pode mostrar, pero eu digo, tenho unha valoración desta moción tipo, e digo, pois non me parece acertada, pero non me parece acertada, non polo contido, que non este de acordo en que hai que ter unha tolerancia a cero, que todos cantos máis mellor, e que nos esquecemos, senón que eu lhe digo, oxe, que os políticos estemos dicindo a xente, falando do tema do terrorismo, que eu creo que estamos nunha dimensión moi diferente da que estamos neste país, que non constituye o principal problema do país e que non estemos coa mesma tolerancia cero e coa mesma vehemencia en defender a política sin corrupción, parece un error o vi de outra maneira, e igual mentras falamos disto, pois deixamos de falar do que a xente espera de nos, e o que espera de nos, señora Rodríguez, é tolerancia cero cos espectáculos que se están dando, e non me diga que todos somos iguales, porque eu non vou avalar esa frase. Non é verdade que todos seamos iguales, porque esa frase xa sei a quen beneficia, a quenes máis practican a corrupción. Pois mire, vai ser que non. E na política hai xente que se corrompe e xente que non se corrompe. E iso de que todos tenemos casos e todos están en a mesma forma, perdonar, pero aquí sobres, non, non me lega, non con esos sobres, pero non que los coñecer, es que non coñecen a historia os sobres. Oye, que ustedes puxeron de mano sobres, pero que tontería de que todos os políticos estamos aquí. Non, non é verdade. E además ese pensamento aparte de peligroso, é que non é certo, é que non é verdade. Non todos os políticos están no mesmo, na mesma historia, non é verdade. Non somos todos iguales. E desde logo, o que dixo o señor Tomé, el, como non é do Elena, pois igual a él lo admite o que eu quise decir antes. Hombre, é que tema en a súa segunda intervención, vostede fala, cando se refira a Bárcenas, non dice que tesorero del PP, como la luna, si
la tesorero
del PP, no me lo queda para que sabe que es el del PP y no es el tesorero. Usted dice un personaje, que usted dice, bueno, todos estamos encontrando un personaje, no, pero usted a mí no le llama personaje, usted a mí le dice
es que representando la verdad, oiga, usted está utilizando dos varas de medir la expresión que tiene usted aquí, ¿verdad? Pues mire, José Norbenas se ha responsable de lo que he dicho, pero sabe usted que José Norbenas no vino al camino y espero que a él, parece que ya le voy a aceptar eso y a mí no se lo va a contar. Pero oiga, el avance no es usted que un hermano López, fue un hermano durante años de Boas contra López, pues usted ya acaba de echar a personarse. Pues sabe a ver el personaje y no utiliza la ciudad de verdad. Pero oiga, y por cierto, yo no estoy vinculando terrorismo con la corrupción. Y de que podíamos acabar dando unas cuantas, o digamos cuantas cuantas. Pero yo que digo, cuando vinculo es porque yo creo. Y como creo es que no cree el Centro de Investigación Sociológica. Este país, los ciudadanos de este país, no te están viendo el terrorismo como su máxima preocupación. Ignorante no te están los primeros pasos, afortunadamente, porque eso significa que este país cambió en ese tema. Y callarnos, vamos, el terrorismo, si no está de primero, está de segundo. Y hoy se avanzó a más y más en los políticos en la corruptela, y se han venido a contar aquí que nos nunca utilizaremos aquí, igual que usted dice, veiga, se representa de la manera, nunca diré que usted se resultará amigo de los narcotraficantes, oiga, es que si nos ponemos así aquí podemos mirar con la así tracatraca, decir cuatro cosas. Pues mire, yo tampoco tengo esas amistades peligrosas contra el señor tuvo, y no por eso he dudado de que el señor Feijóo esté contra el terrorismo y todo lo demás. Oye, veas que digo que queda, y ahora él porque diga. Pero por favor, asignas un partido, vamos a respetarlas. Vamos a respetarlas. Es lo que digo. Más tarde de
tenga la palabra, por favor, del partido, la tres minutos, por favor.
Sí, pues muy brevemente, simplemente decir, señor Tomé, que alineación con los grupos parlamentarios vine a conto sencillamente porque quien dijo esto es un portavoz de un grupo parlamentario. De la misma forma que hice yo, señor Pachelázquez, que también es un portavoz de un grupo parlamentario. Por lo tanto, creo que no fixen con, vamos, non fixen cara que non fora exacto e tampouco vexo o desafortunado o que se refire por feito de mencionarlos, porque eu tenho aquí feito unha prova está a vista, pois a ver, moitas referencias, verdad, así las de outro partido que non os seus, obviamente, nas que, bueno, pois, consideracións, diría que poucas, non? Por tanto, non sei, de repente vamos a ser todos exquisitos, extremadamente elegantes, pero a realidad é a que é, por máis que non nos guste. E se esta moción ten recorrido, que ten explicación neste contexto, é precisamente porque alguén que non é unha persoa anónima, que non é unha persona que pase desapercibida, fixo estas manifestacións, señora Vera. E precisamente por eso, porque fixo, é polo que non é permisible nun representante político, nun representante, nun portavoz dun grupo parlamentario do noso punto de vista. Sexa agora portavoz do grupo que sexa e fose no seu día representante do grupo que fose. Pero usted me dice que o PP inventou os sobres. Mire, eu non llevo aquí, eu sei que durante todo este pleno usted vai a ser recurrente con esa cuestión. Pero vou te dicir unha cousa. É evidente que aquí hay un procedimiento aberto. Me ven a decir que Beiras se va a hacer, vamos a ver lo que resulta de todo eso. De momento, creo que lo mínimo que debemos ser respetuosos con que resulte las actuaciones judiciales y con que resulte probado en todo esto, porque ustedes han dado por feito muchas cosas que ni están acreditadas ni están probadas más que por las propias manifestaciones de una persona que está en prisión por determinada conducta delictiva. E vostede me di que poño dúas varas de medir porque o señor Bárcenas se chama personaxe e o señor Beiras se chama portavoz dun grupo parlamentario. Pois mire, non son dúas varas de medir, e que dende o meu punto de vista son dúas posicións diametralmente diferentes. O señor Beiras non estará acertado nas súas manifestacións. O señor Beiras fará algún momento a apoloxía de determinados comportamentos, pero o señor Beiras non está en prisión por determinadas conductas delictivas. Por lo tanto, non hai dúas varas, hai dúas conductas ben diferenciadas. Por lo tanto, permítame que, por suposto, te chame personas, solo faltaría. Pero mire, cuando me dice vostede que se sea respetuosa que así lo un partido, pues sí, le tengo que decir, si a vostede le molesta que diga que o señor Beiras foi representante do Gobernador de Estabalego, oiga, pero que me ten que parecer, que me ten que parecer a mí respecto o respetuosa que pode ser vostede coas siglas do Partido Popular, que vostede
vamos, es que sin juicio previo, sin instrucción apenas, está dando por feito, está dictando sentencias sobre una consideración que señora Vega está no trámite en la situación que está. Pero que usted está dando por feita. Así que, respeto por siglas, pues bien, tengamos respeto a todos. Entonces, tengamos respeto a todos. Hemos estado dando cuenta de feitos objetivos. Creo que no andaba esta moción para más que para condenar todos conjuntamente una conducta, un comportamiento que creo que todos necesitamos. Si usted considera, yo considero, que esta corporación debe mostrar o ser un rechazo unánime a corrupción, podemos hacer una declaración institucional, podemos traer una moción aprobada por unanimidad, podemos hacerlo como quería, porque desde luego nos estamos dispuestos a hacerlo, los primeros. Los primeros que además queremos que cualquier duda que exista sobre esa cuestión se clarifique. Ahora, esto era una moción sobre la condena o terrorismo. Era lo que se planteaba, era lo que se trataba de debatir. No me sorprende que se viniera a introducir este elemento en el debate. Digo esto porque hoy ontem mismo, cuando se debatió esta cuestión no pleno de Pontevedra, o BNG votó en contra, de lo que fixo fue decir que era una gamberrada do Partido Popular relevar esa moción. O sea, non condenó, o sea, votó en contra, non condenó o terrorismo, encima dixo que era una gamberrada do Partido Popular. Bueno, pues mire, eu creo que hay que determinar e diferenciar unas conductas de otras. Aquí, os únicos que actúan de forma delictiva, desde luego de forma cuestionable, son los terroristas que hicieron este tipo de actos, que cometieron este tipo de actos delictivos, que yo creo que está en la voluntad de todos los galegos, que no sé si es la primera preocupación, creo que está en la idea de la voluntad de todos los galegos condenado. Por eso precisamente no creo que la mayoría de los galegos coincidan con las declaraciones del señor Beirás. Y por eso es correcto que en estas mociones unánimemente se mostre a posición indiscutible de todos los grupos en contra de esas manifestaciones, pero sobre todo contra el terrorismo. Nada más, gracias.
Pasamos a votación, a ampliación de lo que comentaba el señor Romero. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 6, el propuesto de delegar sobre la anulación de orden de 28/5/2013 sobre la prestación ortoprotésica de la licencia de la
Tenga
palabra, portavoz de la Comisión.
Muchas gracias. Bueno, voy a pedir disculpas porque creo que me pasé un tiempo ¿verdad? Antes y por tanto a intentar no resto lo que no cumplir escrupulosamente los tiempos. Bueno, esta moción que nos presentamos hoy en este pleno ten como objeto, como causa, una medida que se acaba de tomar novedosa, bueno, novedosa o no tan novedosa, porque se existió en el pasado, pero es cierto que ahora usar las formas instaurar unha política no tema das ortopedias, que afecta as ortopedias, que ten que ver con que as persoas usuarias ou que demandan un tipo de, digamos, de produtos ortopédicos, non se crea palabra produtos ortopédicos, que sean usuarios do sistema galego de saúde e que, por suposto, teñan un problema de movilidad ou que sexa que requira utilización de elementos ou de produtos protésicos, pois os ciudadanos que teñan esa necesidade ves obligados agora, como no grave, a adiantar o pago o 100% do precio de ese producto protésico. Creemos que hoxe as familias, as persoas, as clases medias e non tan medias, por suposto, que están pasando os económicos e que, por tanto, creo que no tema da saúde e isto non deixa de ser un ámbito sanitario, non é un tema de, digamos, de gasto inútil ou de gasto, digamos, de ocio ou de gasto secundario na vida dunha persona, pois que, digamos, a xa xente que teña que adiantar o importe deses produtos, que, por outro lado, hai algúns deles que non son produtos, vamos a decir, económicos, non estamos falando de 10 euros 2020, sino que estamos falando de produtos que, en algúns casos, chegan a ser incluso de miles de euros no, pues, no suposto, por exemplo, das sillas eléctricas e demás. É por eso que nos pensamos que, desde o punto de vista dos usuarios, fundamentalmente, aquelas persoas que teñen que utilizar
porque hay una prescripción facultativa, es decir, hay un personal sanitario que así, digamos, lo prescribe, esas personas que tienen que realizar los partos, pues digamos, para nosotros nos parece que el momento actual es una mala noticia. Y por supuesto, yo creo que también es una mala noticia, porque hemos decidido, pues, para que los negocios o los establecimientos que lógicamente pues tienen o se ven ahora con posibilidades de o de ver que ellos, si habían tratado los cartos como podían ser feito, pues lógicamente tengan las suas dudas de poder recuperarlos. Por tanto, nosotros reclamamos de esta moción y agarramos de un apoyo todo resto de los partidos de la corporación, instamos a Xunta de Galicia para que se anule ou se derrogue a orden do 28 de maio do ano 2013, por lo que se regula a prestación ou toda a tesis de Galicia e que se siga a normativa actual, que a normativa anterior o que facía era que os ciudadanos e os usuarios que iban a adelantar ou necesitaban comprar esos produtos, os compraban e os servas se encargaban os establecimentos ortoprotésicos de abordar ese importe e os usuarios non teñan que facer un anticipo que, volvo a repetir, en moitos dos casos non estamos falando de cantidades pequenas, sino de cantidades grandes e, por tanto, estamos pensando que vai haber unha población fundamentalmente maior porque a que pode ter máis accidentes por chamar de alguma maneira, igual, do punto de vista sanitario, non se utiliza esta expresión, pero sí que hai pues, caídas, roturas, esguinces e demais que son en principio a población o segmento de población que máis pode utilizar estos servicios e calentarios pues, tamén son colectivos que non teñen digamos unhas pensións ou un nivel de renta como para poder facerse cargo destes anticipos. Por eso era a nosa opinión, creemos que non forma unha cidade que lógicamente ten usuarios deste tipo, somos unha población envellecida e que moita xente utiliza este tipo de produtos que para moita xente é unha mala noticia que a Xunta de Galicia os servas de marcha atrás e volva a funcionamento que paramos esta totalmente fora de momento e lugar non digo que a crisis económica que hai. Por eso agarramos o seu pronunciamento con os todos os grupos e por esta primeira intervención que é unha mala noticia. Gracias.
Muchas gracias.
Estaba mirando o reloj, son as 9, empezamos máis ou menos as 8, salvo a conta xeral que levou 10 minutos con unha moción, estamos casi unha hora, que non nos ten mocións. A hora de moción vai levar son unha hora hasta sexta da mañá. É unha boa hora para tomar os cuartos con churros e empezar o día de Galicia. Por tanto, sabéis si este tren avanza, porque como veamos, non se fazer o bus, difícilmente vamos a rematar nunha hora poder. Dito isto, intentando contribuir ao que acabo de decir, decir que en Galicia a prestación ortoprotésica que se facilitaba ao doente do sistema público de saúde ata agora estaba cofinanciada pola Administración Autonómica. No ano 2000 estableceu-se un convenio entre a Consellería de Sanidade e a Asociación de Ortopédicos de Galicia, según o cual ningún paciente dos Sergas teria que pagar máis de 36 euros por calquera prestación ortopédica no noso país. É dicir, que tanto se o doente precisaba dunhas plantillas como se o necesitaba era unha faixa lumbar ou tan só aguaba unha parte e o resto tenía o propio Sergas. Ademais, algunhas prestacións estaban exentas de pago, como no caso de próteses amputadas, oculares ou audífonos para os menores de 30 anos. Sobre estas prestacións convenianas existía un doble control, o sea que non bastaba coa prescripción facultativa, necesitábase tamén o visto bo da inspección sanitaria. Unha vez que finalizaba a necesidade, nos casos agudos, o material ortoprotésico, como por exemplo unha cadeira de rodas, esta devolvíase para que pudera ser utilizada por outro doente nun sistema de préstamo enviado por a Administración Sanitaria Autonómica. Pero coa desculpa da crise e coa complicidade, neste caso, do goberno de popular da Estado como Galicia, esta situación parece que se vai mudar, xa que a Consellería ten decidido rematar todo o dito convenio. De ser certo isto, temémonos que a partir de agora os doentes terán que aguar a totalidade do importe junto a material protésico que precise, tamén hai de agradecer. E ademais, durante o tempo en que tarde en desenrolarse, en completarse o decreto lei do Estado, sen excepcións nin por patologías nin por tramos de rede, a anulación deste convenio en Galicia vai afectar a máis de 40.000 usuarios e usuarias, e sen embargo non supón para os servers máis que un 0,10% do orzamento e ao redor dun 9 millóns de euros ao ano. Pouco gasto público e pouco forro para unha medida que vai a ter, sen dúbida, gran impacto social. Se moldear o prejuicio que esta medida pode conllevar para un sector económico e empregador, os eras, que son os homens ou mulleres portugueses galegos e galegas, nun momento en que o goberno ten por certo compromiso de dinamizar a economía para mellorar o emprego, por menos de la gente. Nese sentido, decir que concordamos coa moción que presenta o delegado, porque se desprende claramente que perxudica os doentes e perxudica o sector económico. Por tanto, votemos a moción.
Gracias, señor presidente. La regulación que se establece en la orden del 28 de mayo de 2013, tal y como se ha establecido, en primer lugar, en un real decreto ley que se utiliza en 2012, 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar las sostenibilidades del sistema nacional de salud, y luego otro real decreto que es el 1506/2012, de 2 de noviembre, porque se regula la cartera como un suplementario de prestación autoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación para la prestación autoprotésica. Se hablaba por parte del PNK de seguir con la normativa anterior al dictado de esta orden. Pues bien, la normativa anterior es una orden de la Consejería de Sanidad de fecha 21 de noviembre de 2002 por la que se regula la prestación autoprotésica en la comunidad autónoma de Galicia. Y en la exposición de motivos del propio decreto se alude precisamente que la nueva situación creada por esta normativa estatal hace necesario proceder a la regulación de esa normativa del año 2002 y dictar una nueva normativa que se instrumenta a través de esta orden de mayo de 2013. El sistema establecido en la orden de mayo de 2013 es un sistema cuya implementación viene demandada por normas de carácter estatal y además es un sistema que se utiliza ya en otras comunidades autónomas. ¿Qué es lo que se trata de hacer con esta normativa estatal y autonómica? Pues mire, primero determinar el conjunto de prótesis externas, sillas de rueda, etcétera, que están financiadas por el sistema de social nacional de salud y constituiría la cartera de servicios y como mínimo han de ofrecer todas las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, establecer los soportes máximos de financiación por parte del sistema nacional de salud para cada tipo de producto aplicable a todo el Estado, que resulta imprescindible para que no se generen problemas de equidad en las diferentes regiones, sin perjuicio incluso de la actualización de esos importes máximos de financiación, con el fin de adaptarlos a la realidad sanitaria de cada momento, a la situación socioeconómica y a las necesidades de los usuarios del sistema nacional de salud. Es precisamente en el Real Decreto Estatal del 1506/2012, en donde se establece cuál es la población del usuario, concretamente en el artículo 9, con esta orden, quedando exentos de aportación las personas que se encuentren en alguna de las 6 situaciones previstas en el mismo artículo 9, pero que están afectados de síndrome tóxico, personas preceptoras de rentas de integración social, las que perciben pensiones no contributivas, los parados que han perdido el derecho a recibir el subsidio o las personas que requieran tratamientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional, existiendo así un amplio número de personas que quedan exentos de pagar este tipo de prestación. En el sistema que se implanta, se va a sustituir el pago directo a los hospitales que estaba previsto en el anterior sistema por el reintegro de gastos a los pacientes. En esta orden se recogen unos criterios que son los relativos a la tramitación administrativa, financiación y concesión de la prestación ortoprotésica. Y dentro de esos criterios se establece, en primer lugar, la necesidad de que los establecimientos que comercializan tales productos soliciten y suscriban un acuerdo de colaboración con el SERRES, siendo en la actualidad alrededor de un 70% de establecimientos los que ya tienen comunicado a ser la voluntad de adherirse a este nuevo convenio. Y en segundo lugar, se indica en la orden que la modalidad de pago será la del reintegro de gastos, previéndose expresamente además la posibilidad de emisión de créditos, es decir, en dos de facturas, lo que quiere decir que existía un acuerdo entre el propietario del establecimiento ortopodésico y el cliente, puede ser, puede ocurrir que el cliente no abone esa cantidad, sino que sea el ortopodésico el que luego se vea reintegrado por parte de la administración. Es decir, será el que realice el ortopodésico todos los trámites de reintegro de gastos. Esta orden establece un sistema de cesión de crédito de endoso que permitirá que el usuario no tenga que anticipar el importe correspondiente por el material. Y este sistema permite que la solicitud de reintegro sea realizada totalmente por el establecimiento ortopodésico y que sea este que interciba el importe directamente por parte de la administración. Este grupo sabe de conocimiento de la existencia de un recurso que probablemente va a interponer una asociación de ortopodésicos gallega contra esta orden. Y visto también el hecho de que, bueno, ya hemos dicho que están suscritos el 70% de los establecimientos, otros establecimientos no están suscritos porque entienden que son perjudiciales las condiciones que señalan en esta orden. Visto esto, este grupo no tiene problema en apoyar esta moción, a la vista también, a la espera también, de que salga el posible recurso de inconstitucionalidad que sería presentado, por esta asociación, y también de la posible sentencia que pudiera dictar el Tribunal Constitucional posterior, por lo que estaríamos en una situación un tanto de incertidumbre de escribir o de saber qué es lo que va a ocurrir con esta orden. Por lo tanto, en principio, queda dicho todo lo anterior, es decir, que los pacientes puede ser que no tuvieran que reintegrar ninguna, mejor dicho, que adelantar ninguna cantidad, sino que sea los establecimientos ortopédicos que tienen que adelantar, y como en este caso no ha sido suscrito ese convenio por la totalidad de los establecimientos y existe esa posibilidad de recurso en marcha, este grupo va a apoyar esta moción.
Te habla la portavoz del partido de Orden de Sangre.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer o apoyo al Partido Socialista a esta moción y por lo que acabo de escuchar en la última parte de intervención del portavoz del Partido Popular, pues que también van a apoyar esta moción. Lo único que le diría al portavoz del Partido Popular es que, bueno, aparte de, digamos, todos los cambios legislativos y de orden contra orden y tener que desenvolver los decretos del año 3 y del año 4, creo que lo debate o interesante son dos cosas. Por un lado, el copago, efectivamente, un debate o que tiene que pagar el usuario, eso no tiene nada que ver con el adiantamiento de abonos, una cosa es si a los productos autoprocésicos toda persona va a tener derecho a tenerlos gratis o 100% o no, eso es un debate, ¿vale? Y otra cosa que yo estaba diciendo anteriormente era que el margen de este, que efectivamente es un tema, que el financiamiento, digamos, copago. Hay otro debate de una vez que un usuario tenga que pagar X y el objeto que se sea, o problema es que tenga que pagar los cartos. Y eso, desde luego, es un tema, desde luego, no muy diferente. Primero, porque mostré tal como dice una intervención, que un poco menos que un usuario tenga que negociar con el establecimiento ortopotésico si ese establecimiento tenga bien endosar unas facturitas y hacerse cargo de eso. Yo creo que a sanidad y a ciertos servicios públicos en este país no pueden estar así. No pueden estar. Ni si yo compro un espanto ortopedia, que el doctor está dispuesta, o esta no está dispuesta. Aparte, que efectivamente, yo creo que esto tiene que ser una solución colectiva. Y la solución que tenían antes era muy colectiva. Porque, oiga, los establecimientos cobraban después. Los establecimientos no van a cobrar tu Estado, en este caso la Xunta de Galicia, pero eso ya pasaba antes. A diferencia ahora es que el usuario o ciudadano tiene que adiantar, excepto que negocie con un establecimiento, o sea, ustedes están trasladando a papeleta al establecimiento. No miro los casos, porque si un ciudadano está con un establecimiento que no quiere entrar en dos facturas, pues el ciudadano se queda todo puesto. Pero segundo, no miro los casos, ustedes dice, para salvar al ciudadano, que están poniendo, y están metiendo de lo usando los establecimientos, oiga, y que eso no pasa, por ejemplo, en otro tipo de prestaciones sanitarias. Usted se imagina que usted vaya a un servicio de hospital concertado, porque por la razón que se sea, a esa población o sistema público, no vaya a primera concertada, y que usted tenga que adelantar a factura antes,
digamos, e non usarlas, que usted como usuario atenda que o máximo se tenga adiantar o 100% o 70% ou 50%, usted tenga adiantar os cartos, excepto se hai ese establecimento sanitario está disposto, bueno, a usar a factura e facerse o cargo, hombre, o que se mirar, de verdad que non pode funcionar así.
Pero,
y é máis, te remato, anteriormente funcionaba de unha maneira. Que cal é o problema? É un problema de tesorería, un problema de liquidez. Porque se ao final o SERTAS vai financiar, o SERTAS vai financiar, aquí o estamos discutindo é por que se lle traslada o ciudadano, ou no mellor dos casos, o establecimento ortoprotésico, un problema de liquidez de financiamento, pois, pues, oiga, é que sea o único que o dice o señor Tomé, aforra, non, aforra, adianta os cartos, porque realmente o coste, o gasto final, pois, pues, é o que é. Isto, que estamos falando de un tema de adiantar cartos, non estamos falando de financiamento, que sería outro debate, que estou de acordo con usted, que son as dos cosas que van. Bueno, moitas gracias, máis nada, porque se nos contou.
Bien, pues bueno, pues si pude agradecer la información del documental de las órdenes de los decretos, pero en todo caso me exige hablar de normativas del año 2002 y del año 2012. Son siempre normas que fueron sacadas en el tiempo del gobierno del Partido Popular. El año 2002 en Madrid gobernaba Partido Popular y Galicia también, y por tanto son normas de aquella época, como una vez se recuerda las normas de la época de Zapatero, que suelen tener cosas de la norma de la PP. Y ahora este decreto 2012 vuelve a ser también gobierno del Partido Popular. Dicho esto, me hablaba usted también de que hay otros gobiernos, otras comunidades autónomas, que van a tener que hacer otras cosas, ¿no? Pero también hay otras cosas que no me valen. Por ejemplo, un modelo Madrid no me vale, un modelo Valencia no me vale. O hay otros modelos que sí, pero esos no. Entonces, tenemos que ver de qué modelo falaba usted. Y luego falaba la norma del Estado, de ese decreto, ¿no? 2012 y tal. Bueno, pero el decreto del Estado es norma básica, establece mínimos. Pero es que los autónomos pueden liberar esos mínimos. De hecho, eso sucede en varias comunidades autónomas. Incluso distinto signo político, no solo de un partido político. Gobernando distintos partidos políticos. Y luego, ligar esto a futuras sentencias, por lo menos me parece muy lógico y injusto. Primero hay que ver que se presentan los recursos y que si no se ponen las sentencias pasarán años. Y luego, ligar eso, creo que no me ha funcionado. Desde luego, protésico, los profesionales que se dedican a esto, los protésicos, ¿qué nos compensa? O tienen que asumir el supuesto de retraso en cobro. Claro, el policía es este centro. Y además esto es un insulto, porque habrá autoprotésicos, igual que cualquier empresa, que tiene una situación económica desahogada y por tanto puedan soportar esto, más o menos bien, y habrá otros profesionales pues, que no puedan hacerlo de la misma manera, por tanto se van a producir injusticia dentro de los profesionales de los autoprotésicos y desde luego también problemas a los ciudadanos. Sin ningún problema a los ciudadanos. Ya sé que hay algunas excepciones, efectivamente. Probables, pero también hay gente que no está metida en eso, que tenga sueldos, pues, y por desgracia en España muy pequeños, pues se ve precisamente un estudio de eso, donde se hace cuestiona de la voluntad de los sueldos pequeños, pues que decía que era poco, ahora se cuestiona eso, porque no hay capacidad de consumo. Y si no hay capacidad de consumo, pues la economía no circula, no ventila el aire, claro. Esto no podemos crecer, para crear empleo hay que crecer al 2%, si no hay crecimiento neto. Claro, esto no cuadra, ¿sí? Los sueldos pequeños no cuadra. Si vamos a empatar sueldos de un euro, o si no, ¿qué gastamos? O sea, no es rentable para algunas personas, pero para los ciudadanos no. Por tanto, se ha remato, no quiero alargar más esto, vamos a pedir la moción, y desde luego no nos parece que llegar a esta cuestión que planteó o vocero del Partido Popular, no nos parece ni si ustedes van a no asumirían ningún problema.
Tengo la palabra al portavoz del Partido Popular.
Sí, gracias. Bueno, primero de nuevo, invitado por el señor Tonel, por el portavoz del Partido Socialista. No es una cuestión de mínimos o de máximos. La norma, el Real Decreto 1506, no se llama decreto de bases, donde se establecen los mínimos. La norma establece los mínimos, se llama de bases. Pero aquí es una norma que es de obligado cumplimiento por la comunidad autónoma. Dice que la sanidad no puede estar así. Ya claro que no puede estar sin la sanidad, no puede estar sin la justicia, no puede
estar así, ninguno de los servicios que están así, pero es que están así. Y están así por una nefasta gestión de hace 7, 8 años.
No sé,
están así por esa nefasta gestión. Y le voy a comentar otra cosa. Evidentemente, nosotros estamos aquí para defender a los administrados, a la gente que no tiene dinero, a la gente que hace esfuerzos para satisfacer cualquier tipo de prestación que se le pueda dar por el Estado. Evidentemente, yo preferiría que todas las prestaciones fueran gratis, pero ninguna prestación es gratis. Cuando se habla de dinero público no es gratis. El dinero público es de todos. Y además, el dinero público es un bien bastante escaso, y más nuestro público. Y le voy a comentar una cosa. Yo soy profesional, yo me dedico a lo que me dedico. Soy profesional de abogacía que se dedica a defender a la gente de los tribunales. Y si puedo no acudir a ellos, mejor no acudir a ellos y resolver las cosas de puta madre. Pero mire, hay una ley, que es una ley también controvertida, que es la propia ley de tasas, que obliga a pagar unas tasas, que existían antes existían unas tasas de 50 euros, etcétera, ya existían antes, pero hay una ley de tasas que hay que cumplir si quiere usted presentar un recurso. ¿Qué ocurre en mi profesión? Que tú cuando vas a presentar un recurso, incluso me ha pasado recientemente, a gente que incluso no le ves capacidad adquisitiva, ¿qué haces tú? Muchas veces adelantas tú el dinero y te conviertes en un financiador del sistema público de justicia sin quererlo liberar. ¿Qué ocurre? Evidentemente lo adelantas porque entiendes que tu cliente tiene razón, que puede salir adelante el recurso y haces ese esfuerzo. Evidentemente no se le puede pedir a nadie un esfuerzo tal como para arruinar el negocio. Eso es evidente. Es evidente que a nadie se le puede pedir por parte de nadie, ni por parte de ninguna administración, ni por parte de ningún particular, que haga un esfuerzo en su negocio que le lleve a la ruina, o tampoco se le puede exigir a los administrados, a los ciudadanos, un esfuerzo que lleve a la ruina a sus familias. Pero lo que sí que hay que hacer es gestionar, y de lo que se trata aquí es de hacerlo lo mejor que es posible. Es decir, con los recursos que se tienen, hacerlo lo mejor que es posible. En el margen de posibilidad de que cada uno pueda aportar, ahí está el tema de la, ya no hablamos de constitucionalidad, de anticonstitucionalidad, pero sí ahí estaría el nivel de la cuestión. Ese es el nivel de la cuestión. Y por lo tanto, habría que ver caso por caso los que estudian. Evidentemente, yo entiendo que, yo no voy a pagar 900 euros de una tasa, porque tampoco puedo. Pero dentro de mis posibilidades sí que procuraré a lo mejor que esa persona pueda salir porque es cliente mío y aparte de un deber profesional de darle a lo mejor de esa posible, tengo un deber con ella moral de posibilitar que esa persona pueda acceder a cosas a las que no puede acceder. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. En cuanto al sentido de voto a favor de esta moción, es única y exclusivamente por lo que yo le he mencionado. Es decir, hay unas ortopedias que efectivamente se han adscrito a este convenio, hay otras que quizás lo consideran también excesivo para los intereses. Nosotros tenemos que defender a parte de los ciudadanos, que por cierto, lo que ha dicho usted del copago, el copago es una normativa estatal, que se llama precisamente de sostenimiento de la sanidad, porque sabemos cómo está el tema sanitario y sabemos cómo está el tema de financiación.
Y nada más. Ya ves. Para la portavoz y todo lo que antes era.
Muchas gracias. Bueno, señor Puma, yo creo que, vamos, con todo el mundo que podemos tener ese imagen, no me anuncie usted tanto que usted fía, porque tengo un overbooking, un despacho. Todo el mundo sabe que usted
fía.
Digo, no, ya sé que no ofrece para el final de. Vamos a ver. O que intento decir una cosa é o copago, es decir, que o sistema público de saúde faga unha previsión ou faga un estudo de que cosas que te paga o ciudadano, que cosas non has que te pagar, que en función do nivel de renta ou de patrimonio que teña un ciudadano, teña que pagar esta cantidad ou teña que pagar outra, tiene ese un debate. E unha vez que eu me pone de acordo no sistema de financiamento, é dicir, canto ten que pagar cada persona, aquí lo estamos discutindo, pero quen ten que abonar ese?
que aparte que tenga que abonar el usuario, es normal que abones, si a ti te toca abonar una parte, pero aquí lo que estamos diciendo es que aparte que te toca abonar o Estado, es decir, los servas, también tiene que hacer el ciudadano, digamos, bueno, de anticipador, de, es decir, es un problema de caixa. Entonces, no me pongo un ejemplo de esos espacios, que es que después hablamos de eso. Aquí es que él, que por cierto, de un hombrecido a las mismas doencias. Vamos a pensar, pues ya no es lo más difícil. Vamos a dejar bien que es una barbaridad para acabar teniendo que usar un producto autoprotésico. Pero bueno, vamos a pensar que la gente, digamos, no elige ese problema. Por tanto, usted tenga un problema de salud, tiene que ser usuario de una silla de ruedas, por poner un caso. Vostede, por o nivel de renta de tramo que esté, tocará de pagar do que o importe das silla de rodas tanto, claro. Eso é un debate aparte, que podemos entrar a discutir como se fan esos baremos, por que unha xente ten que pagar X ou ten que pagar Y. Pero unha vez que o Estado lle di de señala ese ciudadano que ten que pagar ese importe, o que pasaba agora mesmo é que o ciudadano iba por ese producto e non tiña que adiantar o importe, e agora sí. Cando ao final ese importe vai pagar os servas, pois vai a copar ese directamente os servas. Pero por que me ten o ciudadano como anticipado? E hai máis, pois que lo que diría, bueno, es que se non ten que negocio con cada negocio, para unha redundancia, que vai allí e que lle diga, a ver se o autosimbrado. Bueno, eso ten dos problemas. Primeiro, porque ese é un aspecto disuasorio que calquer ciudadano pode entender, que se me empezan a marear, eu vou ter que adiantar a ver si me presta alguien o a ver si aguanto 15 días inter... Pero vamos, eso es disuasorio. Y segunda cuestión, ustedes están poniendo sus establecimientos en una competencia muy desleal entre ellos, porque habrá gente que tiene capacidad de financiar, porque si puedo reducir, no problema de tesorería. Y coño, pues las facturas endosadas implica lo que implica, que yo estoy esperando a que se me pague un importe, o sea, y si tardan. Y si no se cumplen los meses, podemos también lo que está esperando. Por tanto, o que están trasladando es que los establecimientos, unos que tengan más capacidad financiera, se dediquen a adelantar o importe y se fíen de toda esa tal, y los que no pongan, o los que estén empezando, pues oiga, pues igual no prestan ese servicio de prestamista porque le va mal. Por tanto, perdone, pero esa solución que ustedes dan, cuando antes había un método, un sistema que funcionaba. Entonces, dígame qué aforra o salgas, aparte de intereses de los cartos porque no adianta. Y creo que hubo política de sus socios, que si no, no puedo entender si al final o salgas va a pagar igual, pues que pague, que no le mete el problema al usuario ni al establecimiento. Porque vuelvo a repetir, no me fale dos y me hace todo copago, porque no estoy hablando de eso. Estou falando de anticipar os cartos. E iso, o sea, non dígame o cabarate, por moito que fago números, non me sale. Moitas gracias.
Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, proposta do Partido Popular sobre o cumprimento da ordenanza de protección medioambiental. Dígame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Tenga a palabra todo o Partido Popular.
Gracias, señor presidente. En xullo de 2012, este grupo municipal elevou ao pleno da corporación unha moción na que se ponía de manifesto a existencia de numerosos usuarios no casco urbano Monforte que se topaba na situación insalubre de risco de incendio por parte del infecto que derivara numerosas queixas e reclamacións de veciños. Instábase todo o concello na mencionada moción a que, en cumprimento das obrigas que lle corresponden, fixera cumprir a ordenanza vixente sobre protección medioambiental. Nos últimos días foron varias as queixas recibidas por partes de veciños da zona urbana, pero tamén das parroquias, no sentido de que existen nas inmediacións das súas vivendas soares con maleza, residuos ou desperdicios que contraveñen o establecido na ordenanza xeral de protección medioambiental en canto a obriga dos propietarios de soares e terreos sen edificar de mantelos limpos en condicións de seguridade, salubridade e ornato público. En algúns veciños deron incluso conta das súas queixas públicamente a través de medios de comunicación e a Ordenanza Xeral de Protección Medioambiental non só impón a obriga de manter limpos os solares e os terreos sen edificar en solo urbano, senón tamén a de conservar e manter o solo natural e a masa vegetal nas condicións precisas para evitar erosiones e incendios nos terreos e no solo rústico. Así se recolle no artigo 5 da mencionada ordenanza, que expresamente sinala que o Concello poderá exixir aos propietarios a realización das operaciones de limpeza precisas, e da mesma forma o Concello pode asumir subsidiariamente
as obrigas do propietario, accedendo os soares se fose necesario por motivo de interese público sen perxuízo das repercusións de custes procedentes. En obriga de dar cumplimento a esta ordenanza de protección medioambiental esténdese ao longo de todo o ano, como non podía ser de outra forma, pero é evidente que na época estival as molestias e os riscos que representan os soares con maleza, residuos ou desperdicios de todo tipo se incrementan de forma notable. A maleza de animais que venera, batas por exemplo, se multiplican e as altas temperaturas incrementan o risco de incendio en solares nestas condicións. En a falta de limpezas solares de particulares, apreciase tamén as marxes de moitas pistas municipais, das parroquias, nas proximidades de zoas habitadas, o que igualmente que no caso dos terreos particulares non só dá unha imaxe de abandono e de falta de limpeza, senón que representa un risco de incendio, como xa dixemos nesta época estival. En considerando que as circunstancias plantexadas polos veciños elevadas sobre o labor este grupo en xullo do ano 2012 repítense na actualidade, e considerando que hai unha ordenanza municipal, como decíamos, que obriga aos propietarios de solares e terreos en edificar en solo urbano a mantelos limpos de maleza de calquer tipo de residuo de sitio que se garantan as condicións mínimas de seguridade, de seguridade e armato público, e os de terreos rústicos tamén a manter a masa vegetal en condicións que eviten os incendios, é polo que este grupo municipal, para evitar danos tanto ás vivendas colindantes como aos veciños, para garantir o ornato mínimo, pero sobre todo a saludidade, e tamén para evitar o risco de incendios que se deriva do estado dos terreos e marxes dos viales descritos, eleva o pleno da corporación a seguinte proposta, da que solicitamos o apoio ao resto dos grupos. Instase o equipo de goberno a que, atendendo as solicitudes que se lle formulen ou se teñan xa formulado, en todo caso, actuando de oficio, cumpra a súa función de policía para cumprir a ordenanza vixente do Concello sobre protección medioambiental. En segundo lugar, instase o equipo de goberno a adoptar as medidas necesarias de limpeza e desbroce da maleza existente nos viales das parroquias, particularmente nas inmediacións das zonas habitadas. Como decía, espero o apoio dos dos grupos para a aprobación desta moción por unanimidade. Nada máis, moitas gracias.
Tenga a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Por ver brevemente para decir que efectivamente eu admiro como preámbulo, admiro a algún voceiro porque resulta asombroso a capacidade que ten para defender unha política antisocial con discurso socialmente avanzado. Como tantas veces, unha cousa é o discurso e outra a realidade totalmente contraria ao que se pretende. Bien, dito isto, é evidente que non se pode ter todo atendido un territorio de 200 km cuadrados, é complicado atendelo, pero sí que non hai cuestións que se poden facer mellor. E, por tanto, non nos parece que o Concello tenga o obriga de que aqueles solares que estén dentro do casco urbano e, sobre todo, aqueles que estén na proximidade das casas do rural que poden implicar un peligro para as vivendas en caso de que poda producir un incendio, deben ser atendidos, e se non o fan os propietarios, como de requeridos, debe ser feito por o Concello e cargar de, como establece a norma, cargar de ese custe ao propietario desa parcela. Por tanto, nos parece que isto non cabe de xadez, e por tanto nos parece que bueno, está a acordo de que a normativa municipal, e por tanto vamos a apoiar a iniciativa.
Ya para el aportado de lo que hace, ¿sí?
Moitas gracias. Bueno, eu como persona portavoz do equipo de goberno decirles que o Partido Popular, que o, digamos, o autor desta iniciativa e que o señor Romero ven anunciar de que apoia, desde logo nos estamos de acordo, pero además non porque apoiemos esta moción, sino que non estamos de acordo nesto porque además o facer cos feitos estamos demostrando que estamos facendo. Se caen ustedes crean que non é verdade, que efectivamente os solares están sin par, que hai ciudadanos que fan máis sumiso e demás. Eu vou te facilitar uns datos que eu creo que son interesantes, que tome nota deles, e se quer vir a ver expedientes, por suposto, se sabe que usted ou cualquier membro da corporación ten acceso a lo que queira e lo que queira os expedientes. Eu aquí neste concello unha ordenanza de hai moitos anos, está o señor Tomé, concelleiro de Medio Ambiente, que nos dixo que é a ordenanza. Non lle sei que está agora mesmo claro, pero vamos a informar xa como mínimo de 6 anos largos para atrás. Digo que antes non había esa ordenanza e se fixo unha 5. Y digo esto porque ahora que hago en Galicia, en este caso de publicidad en especial, tengo que decir también a fuente de información, curiosamente ahora en la de Galicia, con la provincia de Sarria, que gobierna el Partido Popular, que es importante también que se salga, que hay medio año que se hizo ordenanza, es decir, como ustedes saben, a diferencia de Monforte, no tienen interés que haya ordenanza. Y aquí se hizo ordenanza, y vuelvo a repetir, pues señor Tomé de Concejero de Medio Ambiente. Y efectivamente, en la ordenanza municipal que tenemos con Concejero de Monforte, obliga a los propietarios de los solares a que los limpos, y por supuesto no tener una maleza, que en la época de invierno puede ser un riesgo de incendio, y no resto del año, pues a una fuente de bicherío, por no decir otra cosa, que es decir, que no haya riesgo de incendio, pues ter las cosas desatendidas, con semibasureros o espacios que pueden ser medio basuras, que se prestan para tirar todo tipo de cosas, pues efectivamente, incluso desde el punto de vista de la sostenibilidad, es indiscutible que los propietarios deban de tener eso y no que se sienta. Por tanto, vamos a pensar que esta corporación, y por lo que veis en las suas intervenciones, digamos, rexeitan ou non apoian os veciños que teñen ese incumplimento da ordenanza, porque nos alegramos que estemos todos na mesma sintonía, pero vostedes dicen aquí que exerzamos de darnos a función do policía. Bueno, eu vou dicir o que fixemos a favor e vou dicir como acaba isto, porque entendo que vostede representar esta moción asume todas as consecuencias e por certo, estou de acordo que todos vayamos na mesma dirección. Mira, a día de hoxe, nos días, se enviaron aos domicilios 114 cartas. O sea, pasividade municipal, tolerancia municipal, hai 114 ciudadanos da cidade de Monforte que recibiron unhas cartas para decirle, mire, usted temos solar nestas condicións, temos o terreno nestas condicións, e por favor, cumpla a ordenanza, porque se non cumple, hai que seguir que as consecuencias, que as consecuencias de que isto acaba en procedimentos sancionadores que cando cheguen as sancións, eu espero que todos estemos de acordo, porque iso é coherencia, é decir, mire, quer decir que o Concello fala de policía, que ya vamos a exercer, e vamos a ver que os ciudadanos que non cumplan os 114, pois oiga, vamos a ir ao bolsillo, e nese caso, como dicen por aí, todos cerrando filas, e por supuesto, porque oiga, é que facer de policía, eu entendo que vostede me está dicindo iso, que cumpla a ordenanza, e nos fixemos a primeira fase da ordenanza do cumplimento, que mandarle a xente unhas cartitas 114, e desas 114 non lle decir o resultado. Recibironse 80 de 114. Hai 4 cartas de voltas, porque tamén vostede estará de acordo en que aquí hai propiedades que non se sabe que son hasta que alguén mete unha máquina dentro, que entonces o propietario aparece de seguida. Pero aquí hai moita xente, porque esta é a casuística social, que non se sabe que son. Entonces, hai 4 cartas de voltas e hai 22 de dirección incorrecta, porque tamén hai xente que parece ser que ten a dirección correcta. Pa malo, porque po bon, se tocara a lotería, seguramente dará a dirección. Ben, e non se encontraron no domicilio 8 personas. Vamos, recibiron a 80. E as outras, vamos a insistir, as devoltas, as direccións incorrectas, non se encontraron no domicilio, digamos, esa porcentaxe, nos seguimos insistindo. Pero mire, das recibidas que foron 80, había de hoxe limpiáronse 50. É dicir, que dos 114 cartitas que se mandan ao domicilio, hai que decir que hai 50 ciudadanos que cumpriron limpiar. En honor a verdad, hai que falar dos que cumplen e dos que non incumplen, pero dos que cumplen tamén, porque aquí, justos por pecadores, non, entonces, hai 50, digamos, solares que cumpliron porque hai que cumplir. Bueno, pues si hay pasos gráficos, y si quiere usted consultar los clientes, ya lo vuelvo a repetir, ven a consultar. Pero no se puede traer una moción diciendo que es que el ayuntamiento no ejerce de policía. No, no, ejercemos. Pero el ciudadano no te cumple. Pero no te cumple solo un informe, porque lo de Sarria, que por la competencia, pues usted tiene una, vamos, un método que descubro que pues ya dicho con de Sarria, que somos un partido, tiene un método que lo creamos. Por lo que dice aquí el Concejo de Sarria es que fixeron ordenanza hai 6 meses e que están pior que antes da ordenanza. É que a mí, ni caso. A mí, ningún ciudadano me fixe caso a ordenanza de limpieza. Pero lea, que te pasan unhas fotos bastante significativas do Concello de Sarria que é máis pequenino de controlar. Por decir, que será máis fácil. Bueno, entón, eu vou decir como é que non vai a ser.
facendo. Nos vamos a facer, porque xa fixamos eso que vostede dice, la primeira parte da policía, que é saber diagnosticar, saber que les son os solares que non están cumplindo, dirixirse unha atenta notificación, eso sí, advertindo os ciudadanos que, miren, se usted non cumple, seguimos con ordenanza. E pasaremos a un segundo estadio, que é aqueles que volvendo ali, no, ni caso, pues mire, vamos a pasar al procedimiento sancionador. E por certo, que cando venen eso, volvo a repetir, reitero, nos vamos a votar que si esta moción, porque además non temos nada que perder, todo o contrario, e máis, é unha oportunidade que vostede nos brinda para contar públicamente que é o que está facendo o Concello de Monforte no tema da limpeza dos solares. E que, por certo, hai anos estaba bastante todo o tema da limpeza dos solares que está hoxe. Xa lle digo, hai concellos que vostede goberna, non sei, se queres, que te podes encontrar e saber o que tenes que facer, porque, desde logo, está peor que nos, que aquí en Monforte melloramos con todo iso, pois hai unha resistencia de boa parte dos vecinos, pois mira, entre os solares, a pagar as cosas que hai que pagar, cosas que vostede sabe como a mí, que vostede non hace nada como a mí, non hace falta estar na política para saber o que é a mí. Tanto, ahí estamos y, no, y tenemos tolerancia, cero, no nos jodas. Por cierto, y lo dejo para segunda, y después voy a hablar de la tolerancia que tienen otras administraciones públicas que no limpian un ser. Después eso es la segunda que voy a
tenga la palabra por todo el partido.
Gracias, señor presidente. Mire, señora Vera, a mí es que si hay una mayor ordenanza de Sarria, de que no es competencia mía, ni es una cosa que me preocupe, francamente, son concelleira, portavoz no pleno da corporación, na corporación de Monforte de Lemos, e direi ademais que di vostede donde vostede goberna, eso di con reiterada frecuencia, e que non goberna en ningún sitio, pois se non o sabe, recordo eu, é que non goberna en ningún sitio, goberna aquí vostede, goberna vostede. E mire, cando di que lle brindo a oportunidade de decir o que fixeron, eu non sei se mandaron 114 cartas ou mandaron 14, non sei. E non teño por que cuestionar estes datos que venderá. O que sí está claro é que se detectaron que había 114 solares na zona urbana de Monforte, deses 114 conseguiron que se limparan 50, pois algo conseguiron. Evidentemente, si isto se tivera feito antes, pois o millón non chegábamos a este punto de que a xente estuviera chamando. Di vostede que hai dirección incorrecta en 22 casos. Ademais, di que normalmente a xente que para o mal ou para o bom, mire, literalmente podría decir que para cobrar un IBI, por exemplo, seguro que localiza a dirección do responsable, do propietario, do titular, do xeito pasivo dese imposto. Logo, ca mesma, é lógico pensar que tamén é fácil localizar a dirección do titular a efectos de que cumpra coas súas obrigas. Mire, vostede plantexa esta cuestión como si, pero que vostede sabe cuál é a segunda parte, iniciar o procedimento sancionador, non? Eu é que estou falando dunha cuestión na que moitos veciños se queixan deste tema, e non por unha cuestión gratuita de decir, non é que non nos gusta como está o solar do lado, non. E que xa ver os solares, por efecto da maleza e por efecto das altas temperaturas, e sabemos do solar que ardeu o ano pasado nas proximidades da calle Chantada, pero que fai pouco tempo arder os solares en bastantes na zona de Vila Media, precisamente, que non corresponde a Monforte, pero que podía corresponder. E a radio chama con reiterada frecuencia a persoas queixándose do mesmo. Eu particularmente tuve a oportunidade de visitar determinadas zonas nas que efectivamente comprobei algunhas a petición dos veciños, pero outras por propia iniciativa nas que comprobei que efectivamente existen estes solares. Vostede pode lle dar a lectura que queira de que se inicia un procedimento que acaba con un procedimento sancionador, de que, bueno, creo que vamos a ver o mellor o que hai que facer é insistir en concienciar a xente da importancia desto. Eu non vexo que esa política se faga, non vexo que se insista no interese ou que se faga unha campaña antes de que empece, pois, por exemplo, na primavera, cando a maleza empeza a botar de forma máis abundante, que se faga unha campaña. Vexo campañas de moitas cousas, pero non vexo ninguna campaña dicindo que a xente oiga, limpemos os solares, por exemplo, que podía ser unha cousa a ter en conta, ¿verdad? Porque eu estou segura de que moita xente consciente de que efectivamente ten a obriga de limpar os solares e de manter os en condicións, por lo menos, de que non causen riesgo os veciños.
A mí me parece, sinceramente, que esta moción non da para máis. Da sencillamente para decirles, mire, é que xa conseguimos esta moción en xullo do ano pasado. É que agora volve a pasar o mesmo, e temos que volver a traela. E se é que a xente non cumple, porque non está concienciada, pois haberá que facer unha campaña nese sentido, ou haberá que tomar efectivamente medidas. E os veciños que limparon, evidentemente, esa carta despois de ficar. E os veciños que non a recibiron, ou que ven de volta, ou que tiñan dirección incorrecta, pois, home, eu creo que a quen ten a responsabilidade de gobernar, ten a responsabilidade de que se fagan cumplir, como mínimo, a normativa que pode dar lugar, por seu incumplimento, a determinados riscos. Estamos falando de un risco de incendio, aparte de unha cuestión de saúde, que me parece que non é unha cuestión menor. Por tanto, termino xa para decirle que me parece que é unha obviedade esta moción, esta petición, que vostede me pode falar de sangre, que me pode querer decir nese tono así como que se despois se sanciona a xente, xa verá que sepa, oiga, mire, non se estamos a decir que hai unha ordenanza que hai que cumplir, que hai xente que se está queixando, e vostede desde as súas responsabilidades de goberno lle corresponde, digo eu, lle corresponde dar respostas a estas peticións. E a nosa moción o decía expresamente, decía, as peticións que se lle teñan formulado, as que se lle poderán formular, pero en todo caso as que se lle formulen ou se lle teñan formulado, en todo caso actuando de oficio. Me parece que solicitudes teñen respecto a limpeza dos horarios. Luego se trata simplemente dar cumplimiento. Nada máis, muchas gracias.
Te ha parado por todo por después.
Realmente, porque creo que como siempre tiene que dar máis, y decir que efectivamente nos concordamos que una cosa a veces es que unha gustaría facer, pero se non se pode, en todo caso, nos parece que fagan o esforzo que podan, porque sobre todo en as zonas onde hai población corre un risco serio, non mismo solar que está a 200 metros de venta, claro, que está a 50, por tanto, establecendo esas prioridades e xa terminar pues, con unha pequena broma. Estou seguro que se fue unha carta pensaba que era moi posto que non teñera el fresco para volver.
Era para dar a vuelta a todos, porque gracias a Dios.
E despois hai de que era culpable de ocupar un posto. Bueno, eu creo que, como dicen por aí máis claro, non podo ser, señora Rodríguez. Pero vostede trae unha moción, porque vostede, unha moción que estaba a entender, que o Concello de Monforte non está cumplindo a súa función de policía. E eu digo, para nós, é unha oportunidade que vostede nos acaba de dar, decirle e explicar a población, a vostede tamén, que se están facendo, que se está trabalhando. Pero non é o primeiro, vale? Vos que creéis que acabamos de empezar algo hoxe a falar da limpeza dos solares, de limpeza dos solares xa lle dixen antes, neste concello lévase anos falando deso e se teñen feito campañas, xa hai anos, dicindo campañas na prensa e nos medios de comunicación de que os ciudadanos tiñan que proceder a limpiar. Se lle ten comunicado a xente un ano e outro ano e outro ano, porque hai solares que son reincidentes na limpeza, por tanto, que non se apresuran a limpiar un ano e outro ano e outro ano. E o que lle digo, é que isto non o acabamos de facer agora, é que as cartas se entregaron en man, as que chegaron ao domicilio en man, cousa que non se fixa para agora que ir en man, e vamos ao domicilio que a xente pon no padrón. Entende? O domicilio que non o padrón. Se os que ten outro momento, digan, que eu, de verdad, todos son lucidos, pero ven aportando son lucidos. Nos utilizamos o padrón, a dirección que pon a xente. Se usted con unha dirección e isto non está aí, como pode comprender, non nos somos de momento da CIA e temos esos métodos que ten a CIA interesantes de saber a vida de todo o mundo no planeta. Levamos dous meses, non fixemos onte, hai dous meses, eu creo que con tempo suficiente antes de que chegara o gran para que xente lutara. E usted que ten unha responsabilidade como representante público da sociedade, de Monforte, vostede ten que estar informada de que hai un porcentaxe de xente que non cumple as súas obrigas. Pero non estou descubrindo nada novo. E non diga que non estou descubrindo nada. Estou dicindole unha realidade. E a xente que non cumple non é ni porque o Concello non lle teña dito, non é porque o Concello non lle teña feito labor de concienciación, non é porque o Concello non lle conte unha vez e dúas veces e tres veces a súa obriga ou riscos que hai. E hai xente que pese a todo non cumple. E o que lle digo é que non é ninguna amenaza, le estou dicindo que o que vostede deu a pedir aquí, esa fase xa está consumida. usted decide, ya está. Y ahora le digo, estamos en la siguiente fase. Y la siguiente fase, usted lo sabe, porque si no, estamos en mundos diferentes. Y él, oiga, el que no limpia la realidad te va a acostar, pero profundiza si también lo amenaza. Y lo único que yo estoy diciendo es que cuando se siga o procedimiento y que le señalo en qué fase estamos, usted aceptará todo lo que quede, que se siga, que se tome medidas y que se sea continente. Pues mire, no vamos a ordenanza. Y por supuesto estamos trabajando de oficio. No me ni porque usted traiga aquí la moción, que vuelvo a repetir, le vamos dos a las cartas que mandaron hace unos meses, de enero dos meses, no porque usted traiga esta moción aquí. Y que en todo caso la moción me parece que no, estamos de acuerdo y demás. Llegamos a informar, porque igual usted no lo sabe, por mucho que le echamos a gente de que está preocupada, no estamos recibiendo esas fechas. Pero la gente tiene que entender que no ve por qué el concello no desee y no esté haciendo cosas para que el vecino lo haga cumpla. Lo hacemos. Pero el vecino lo haga sigue sin cumplir. Pues oiga, seguiremos las nuestras ordenanzas que hay que cumplir y a ver si será una fase de ese procedimiento en donde se damos cumplir. Pero no hay ni falta de interés ni intolerancia de que nos da igual que sobre este. Y por último, para rematar, tome nota que le voy a decir algunos datos que de una administración pública que tiene que limpiar y que ustedes se gobernan, porque usted parece que no está en ningún sitio, tampoco está en la consideración. Mire, hay maleza no centro de la ciudad pasando por el centro de la ciudad, que es responsabilidad de otras administraciones públicas donde usted gobierna. Es verdad que igual no llama tanta gente por la radio de estos temas, pero les voy a decir: Río Seco, Zapardiel, Mayoadas, Ponte de Virgen, Regato de Morín, Regato Carvalho, Regato de Rivas Altas y el regato que pasa por el Puerto Seco. Todo eso a día de hoy se está sin limpar. Y no son particulares. No son particulares y se sabe dónde vive y cuál es su sede. Y entonces, preocúpense ustedes que tienen influencia en las carreteras, por supuesto. Que ustedes no limpian. Entonces, esta moción está muy bien, pero hay que aceptar. Y no me haría decir, oiga, que usted, que la guarde por llegada. Pues yo también le puedo decir, usted, y no me diga que no gobierna. Hombre, usted no puede estar dirigido a consideración y a consejeros, pero usted gobierna. ¿Entiende? Usted gobierna. Y cuando no le interesa no gobernar, para las malas noticias, gobernamos y pasaremos fuerte.
Claro.
Muchas gracias.
Tenga palabra, por favor, todo el partido.
Gracias, señor presidente. Realmente para rematar, mire, no voy a entrar en la cuestión de donde notifican, ni siendo padrón, ni si la gente no cumple, porque efectivamente no se puede constar de error, y siente que evidentemente con esa soberanía no cumple. Ni en esa fase que pedimos ya está consumida, pues mejor que mejor. Parece que no fue muy eficaz porque llevamos meses con personas llamando a radio diciendo que presentaron escritos, se hicieron gestión, se fueron inútiles. Pero mire, voy a concentrarme en esta última apreciación que fijo respecto a una administración que tiene que limpar. Porque se refiere a los regatos, precisamente, este grupo municipal trouxe unha moción no seu día para a limpeza dos regatos, na que se decía expresamente que se requerise a Diputación, perdón, a Confederación Hidrográfica para que limpara os regatos, na que se decía que subsidiariamente, para o caso de que a Confederación limpase, se pedise a autorización e se limpase dos medios propios do Concello, e se nos dixo que non era posible limpar, porque como se iba a acordar unha actuación dese tipo. Bueno, foron as iniciativas dos veciños as que conseguiron que a Confederación limpara no regato de la Marbella en unhas altas e no regato das Mayoadas. Era tan complicada a limpeza que requería isto que os veciños do Río Seco limparon eles de modo propio. Fíxese vostede, era tan difícil e tan costoso limpar para o Concello que limparon os veciños. Que complicado, ¿eh? A Confederación non limpa, ¿eh? Hai que requerir a Confederación. Pero cando a Confederación non limpa, pues nos estamos mirando para outro lado, en lugar de solicitar autorización e facer algo. Oiga, pero mire, que está moi forte isto, sabe? Isto está moi forte. Le vou dicir unha cosa respecto ao tema da limpeza da maleza. O mellor, cando vostede me fala das carreteras, habería que falar tamén das pistas das parroquias e dos lugares onde vive xente. Porque a mellor, se tivéramos solicitado as brigadas para a limpeza e para o desbroce, que este concello non solicitou, un dos poucos de toda a provincia de Lugo que non solicitou esa brigada e que se perdou, por tanto, esa oportunidade de facer estas tarefas de desbroce, de limpeza, o mellor, habería zonas nas que non só poderíamos ter
as pistas noutras condicións, ou determinados elementos noutras condicións, sino que, ademais de contratar determinadas personas, determinadas número de personas, o millón, resulta que evitábamos determinados riscos de incendio nestas épocas. Por lo tanto, non me veña a mí a decir o que pode ou non pode facer este concello. Independientemente das responsabilidades que lle correspondan a outras administracións, desde este concello podese facer bastante máis do que se está facendo neste tema. Independientemente de que despois a xente cumpla ou non cumpla, que sea outro tema e que terá que seguir o seu expediente correspondente. Pero non me justifique o que vostedes fan ben ou non fan con todo o interés ou a enerxía que deberían ou con todo o empeño que deberían, non me justifique co que fan ou non fan outras administracións. Nada máis, muchas gracias.
Mira, antes de pasar ao punto siguiente, voy a decir una cosa. Fai falta ter un valor, fai falta ter un valor para decir que como o concello non limpo o río seco, limparon os veciños cando foron os propios veciños os que denunciaron que despois de dirixirse á Confederación Hidrográfica que foron personalmente o edificio. Despois de pedir a Confederación Hidrográfica que é a que ten a obligación de limpar, queremos que decir aquí que o concello era o que tenía que limpar. Fai falta ter un valor. Claro que os veciños de 70 e 80 anos de Río Seco foron a limpar, pero foron a limpar porque quem está obrigado para limpar, que é a Confederación, foron ali a Pindela e lhe dixeron que non había recursos económicos que limparan e se quixeran, e senón que foi un asunto do concello. E sabe o que fixo o alcalde? Que se usted non o sabe, buscou quen lle axudara a limpar os veciños, porque os veciños teñen 70 ou 80 anos, evidentemente. Pero fai falta ter un valor, un valor de agarrarte que hai curto. Por favor, fale do que teña que falar, pero non veña aquí a culpar ao concello de algo que foi a Confederación Hidrográfica que negou a eses veciños. E se ten alguna duda de eso, se ten alguna duda, vai a Río Seco e pregunte, que lle explicaron o que é. Hombre, por favor. Pasamos ao voto. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. É o que falta a ser. Pasamos ao punto número 8, que é a proposta do Partido Popular sobre a recreación de Trevisanas. Ten a palabra, portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Me fai falta ter valor e para tergiversar o que dixen. Dixen que era tan difícil, como dixera vostede, limpar os regatos que hasta os veciños o limpan. Vostede vai a volta dicindo que como, por favor, que como non se foi a Confederación, a Confederación limpou. Oiga, entón este concello non ten capacidade para limpar un regato, cando ten veciños, como di vostede, de 80 anos. Hombre, eu creo que...
Mira, veo, eso le digo que cada un, cada persona que está aquí, cada persona tiene que exigir que se tenga la responsabilidad.
Mire, acostuma a utilizar esa especie de oratoria, de púlpito, ¿verdad? Pero mire, aquí falamos lo que falamos, ¿eh? Eu dixen o que dixen. Dixen que vostede non se un día, cando dixo que non tiña recursos para limpar eso, e que presupuestaba en 30.000 euros, ¿eh? Era tan difícil que o concello fixera un esforzo mínimo para limpar algún deste regato no tramo urbano que hasta os veciños o poideron limpar. Eso foi o que dixe. E non me escudeu en ningún momento a responsabilidade ni a competencia da Confederación Hidrográfica. Así que non me veña a dar esta especie de, bueno, pues de alendras, porque dixen o que dixen e creo que a xente entendeu perfectamente. Mire, con respecto á zona de baño da Área Recreativa de Rivas Altas, este grupo municipal trae unha moción a este pleno, porque en xaneiro de 2013, dende a Consellería de Sanidade, deste concello remitiuse solicitud formalizada polo Consellero de Medio Ambiente, xefe territorial de Consellería, da Consellería de Sanidade, na que ingresaba máis a zona de baño da Área Recreativa de Rivas Altas situada na parroquia de Rivas Altas. Ben, a cidade de solicitude sinalábase como causa da baixa interesada ou baixo nivel do caudal, as alteracións da auga debido ao corte de material que pode chegar a algún momento a resulta das obras do corredor Sabemo Forte, así se decía expresamente, a falta de instalacións para o aseo, a falta de respaldo de seguridade, a falta de recursos económicos para manter a zona en condicións adecuadas. Demostrarte que a finais de ese mesmo mes de xaneiro, a Xefatura Territorial de Consellería de Sanidade remitía a Dirección Xeral de Innovación e Xestión de Saúde Pública unha solicitude de baixa temporal no Concello Oficial de Zonas de Baño para a tempada 2013 da zona de baño Pozo da Hora, no Concello da Pontenova, porque se así se solicitara baixa temporal, o tempo que asuntaba o escrito do Concello de Monforte solicitando a exclusión
do censo da zona de baño de Rivasalvas. Este grupo municipal ten recibido de forma reiterada queixas de veciños no sentido de que non se dispoña dunha zona de baño fluvial pública gratuita no noso concello, a pesar de que a súa orografía, non balanzado por o río Cabe, ofrece unhas condicións óptimas para disfrutar deste tipo de zonas de esparcimento estivales. Recentemente, un medio de comunicación, incluso comunicación escrito, facíase eco das demandas dos veciños neste sentido. Existen praias fluviales en moitos concellos do noso entorno, no Sabiñao, en Cantón, na Cova de Rullón, en Rivas de Sil, en Chantada, en Quiroga. Bueno, pois concellos que teñen menos capacidade, menos entidade que o noso, e por contra, pois disponen de praias fluviales, en algúns casos, francamente envidiables. A área recreativa de Rivas Altas, a pesar de todo o descoido que presenta, e de non terse acometido actuacións de interés nela desde fai moitos anos, conta con ampla zona verde de merendeiro, de aparcamento, locais públicos que poderían servir para determinados servicios na época estival, e a súa ubicación relativamente próxima ao centro urbano e a súa fácil accesibilidade convirtena nun lugar óptimo para albergar unha praia fluvial na época estival. Dos argumentos empregados no escrito do Concello no que se interesa a exclusión desta área como zona de baño, algúns non se sosteñen, outros teñen carácter temporal e outros requiren dunha actuación para que sería necesario facer as oportunas gestións, dende logo, antes de interesar a baixa definitiva desta zona de baño. Así, non é certo que non se dispone a de instalacións que poden prestar servicios para o SEO, independentemente de que podan ser ou deban ser melloradas, existen espazos efectivamente habilitados para ese fin. En canto a falta de persoal de seguridade na zona, é sabido que a Xunta de Galicia convoca axudas para a disposición de socorristas nestas áreas na época estival, e as obras da vía de altas prestacións de Sabe Conforte pois poden estar tendo certamente incidencia na calidad das aguas, pero en todo caso está en unha situación que consideramos temporal, que non debería dar lugar a baixa definitiva da área como zona de baño, en todo caso a súa baixa para esta temporada, en tanto esas obras non rematen, que esperamos que rematen en pronto de tarde. A calidade que podían presentar as augas derivan, pode ser derivada tamén de outras razóns que podrían estar íntimamente relacionadas coa falta de actuación do Concello pois en materia de saneamento, e bueno, creo que a todos os veciños da zona lle consta pois a que me estou a referir. No que atinxe o baixo caudal do río, nese punto certamente requeríase dunha actuación que corrixira o acúmulo de sedimentos. Embargantes, existen zonas nesa mesma área, augas abaixo, que presentan profundidade suficiente para o baño. En todo caso, é unha actuación que habría que interesar o organismo de cuenca competente e para que xa existiu un proxecto hai anos, e en todo caso de considerarse imprescindible esta actuación e a vista da actual situación económica que obriga a priorizarse en inversións, estímase que a baixa solicitada debería ser en todo caso temporal a espera de poder abordar a mesa. No referente a que o Concello non dispón de medios económicos para manter a zona en condicións adecuadas, é sabido que durante estes últimos anos se comprometeu gasto en cuantías prescindibles e moito máis elevadas que as que representaría o mantenimento de unha zona de baño na época estiva. De feito, outros concellos da comarca, da provincia, con moitos menos recursos, orzamentos moi inferiores, mantenen áreas de baño fluviales de maior custe do que representaría a área de Rivas Altas. Non existe no Concello de Monforte ninguna zona fluvial habilitada para o baño de carácter gratuito, o que dificulta o acceso a este servicio para moitas familias que en algúns casos se desplazan incluso a instalacións gratuitas ou moi económicas de outros concellos limítrofes. Por todas estas cuestións, estimase errónea a solicitude da exclusión definitiva da área recreativa de Rivas Altas do censo oficial de zonas de baño, e por tal motivo este grupo municipal eleva ao pleno da corporación a seguinte proposta: instase o equipo de goberno a modificar a solicitude de baixa ou exclusión definitiva do censo oficial de zonas de baño da área recreativa de Rivas Altas, precisando que se interesa a súa baixa temporada de paga 2013, inda que cabúbida de que esta petición sexa automática, surta efectos automáticamente e, polo tanto, sexa cuestionable se efectivamente podería modificarse esta petición xa formulada, pero en todo caso instase a que se solicite a baixa con carácter temporal de para 2013, al dar a cabo as xestións necesarias de carácter presupuestario ou de outro tipo dirixidas a posta en funcionamento da área recreativa de Rivas Altas como zona de baño pública e gratuita, en tanto desaparezcan as circunstancias temporais que no momento actual poidan afectar a calidade das augas, como as obras da vía de altas prestacións a Benforte, e cuanto me refiro a xestións necesarias, refírome a todas as xestións necesarias, e a acometer as obras necesarias nas fosas sépticas existentes augas arriba da área recreativa de Rivas Altas a fin de evitar vertidos que afecten a calidade das augas de cada zona de baño, que é un dos elementos que de sanidade se ven, bueno, pues ponendo manifesto que afecta a posibilidade de que aí exista unha zona de baño precisamente por a calidade das augas afectadas precisamente por estas fosas sépticas. E por todo isto, por lo que este grupo municipal, entendendo que é unha cuestión que responde a unha demanda social e que é perfectamente viable, se non é de forma inmediata, sí, nun período de tempo razoable, e por todo isto, por lo que interesamos o apoio unánime do resto dos grupos municipales a esta petición que se formula dentro do grupo municipal do Partido Popular. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra o deputado de Ustedes.
Moitas gracias. Bueno, tal como ubicamos acabado o punto anterior, é evidente que o espírito de Santiago ainda non está presente aquí, durante a mañá do Día de Galicia, e espero que o sosiego impere, non me queda o día.
O que si é unha que votou un novo proxecto de resolta, así que era o espírito de base alta.
Eso é unha mala lágrima, se é unha. Bueno, que sí, é certo que cando o Partido Popular colle un tema, pois é tenaz, é reiterativo, e agora, por iso, leva varias noticias, ou noticias varias veces, o tema este de Rivas Altas, non? Pero tamén quero dicir que esta moción é exactamente igual que a anterior, está un pouco máis de sí, e tamén, pois, se eu non ten información actualizada, pois eu quero tamén actualizar, non? Ustedes falan no punto 7, a súa moción, dice, a pesares dos descoidos que presenta e non tense acometido actuacións de interés nela por 10 años e 2 anos. Eu fixo isto porque tuve a sorte de poder actuar ali cando os anos e esta corporación e a responsabilidade do goberno que tivo dicir, fixemos, e iso como son obras non son contos. Mire, ali acabamos un lugar social que estaba sin fazer prácticamente, non as paredes, non tiñan nada, e fixemos o lugar social que agora mesmo naquela época. E con unha fosa séptica que se colocou a uns metros, a uns 30 metros, ali había unha pista polideportiva que lle digo exactamente a superficie, ten uns 1000 metros cuadrados, é máis grande que o resto que é precisamente das parroquias, e estaba con un cemento que se desfacía. Bueno, se puto unha capa de cemento vidrado por encima de toda ela e tamén se fixou esa época. Fixose un dragado do río que nos costou bastante conseguir o permiso da Confederación Hidrográfica, tanto para ali como para Piñeira, tanto para ali como para Piñeira, para agarrar os dous sitios, e agarramos o río a altura justamente daquele espacio de terreno, daquele prado onde se pon a carpa da festa da empanada, nos negros, toda a zona, limpiar esa presa, taponar a ser un sitio que vertía bastante a presa, cortouse algúns árboles que había, a menos os abrieros que había nesa zona, vemos a rellenou un trozo de prado que estaba moi, moi vaguado nesa zona, e se abriu fixa apertura dun camiño que pasa co xunto local social que estaba sin abrir, agora está de terra, está aberto, pero ni siquiera había un camiño fondo de carro que é moi estreito, se quitaron os muros de terra, todo aquilo se ampliou. Iso foi feito pois, antes do ano 2007, antes do ano 2007, e efectivamente todo iso estaba sin facer, ten que ter razón desde facía moitos anos, porque anos atrás non se había feito eso e fixo sin ser. E iso son cuestións que se pode, que están documentadas, por tanto, non podo decir, o sea, non é cuestión que se inventa nada, son que é iso. Por tanto, feita esta breve reseña, e xa máis enfocado o parte dispositiva da moción, decir que posiblemente eu creo que o goberno municipal igual se equivocou, posiblemente en non haber pedido posible un tema provisional, non un tema definitivo. Sí, eu creo que se equivocaron vostedes e deben haber feito esa solicitude, porque evidentemente esa área non reúne os requisitos para unha área de baño, é así, isto é así, non nos engañemos, pero haber feito un sitio profesional en vez de un sitio definitivo. Eso eu creo que é certo. Pero o que sí tamén quero poñer de manifesto, o que xa é para nota,
señora Baceira, é que vostedes recollan firmas para vostedes mesmos. Eso se é parte. Porque que eu sepa, vostedes gobernan o goberno de España e, por tanto, na Confederación Hidrográfica niño sí, claro, Partido Popular, o nombre os cargos do Partido Popular. Vostedes gobernan o Xunta de Galicia, pois se tiveran que ver a Guardia de Galicia, por tanto, tamén o Partido Popular. Logo, para que recolle firmas, a quen se van acá. O que teñen que facer é dirixirse vostedes mesmos a estas administracións que gobernan o seu partido e proponer solucións que teñen oportunas para arranxar o problema e non utilizar ou implicar a asociacións de veciños que levan consigo, pois, sin duda ninguna, unha utilización de seus veciños sin duda. Ustedes perfectamente, igual que fixeron reunións con a Confederación Hidrográfica para outras asociacións, poden facer neste caso. E non hubo recollida de firmas. Por tanto, sinceramente, me parece que é de mérito, é para mérito, é para nota, é para medalla, isto de que ustedes reciban, se recollan firmas para as propias detalles con seus propios gobernantes. Cando teñen moito máis fácil pedir unha reunión e reunión. Eu creo que está para xanarle, sinceramente, sobra. E, ademais, parte da contaminación procede, como ben dice, de unha obra que o mesmo le toca estar executando o seu goberno, que é a variante de Sarria. Eso é, sin duda. Todos sabemos que aquí, cada dos por tres, cando xa un pouco, move no río. E eu non penso que xa hai imposto medidas, xa hai efectos de cantacións, para evitar que isto venga no río. Que eso é este. Por tanto, eu estou de acordo en que foi un error pedir un cierre definitivo de a pecha definitiva desta área. Creo que podía haber tomado unha medida máis suave e estou de acordo tamén porque eu creo que todos os partidos que están nesta corporación temos falado de que é bo ou de que sería bo poder facer unha área de baño, unha área de montaña fluvial entre as altas, todos. Incluso se falou de outras ocasiones da zona de Villanova, etc. Por tanto, estou de acordo co opción, co fondo. Ahora, coa argumentación que vostedes me fai e as actuacións que vostedes están facendo producir as más altas, non. E, de logo, eu creo, sinceramente, que este tipo de promesas hai que ser prudentes porque despois ocurre o que ocurre. Un ten a ocasión de poderlas facer ou non ten a ocasión de poderlas facer. E, eu penso que hai que ser cuidadoso porque logo despois xa non é a primeira vez que algúns veciños de Monforte se veñen recordando promesas de outros. Eu só tenho que perguntar a quem me prometeu isso, não é que eu estou dizendo a mim promessas que eu não fiz. Então, vamos ser cautelosos nisso. Estamos de acordo em que a zona de banho em Rivas Altas, uma praia de fogo em Rivas Altas, estaria bem, se tenhamos dois concelhos, melhor ou pior, também pode ter um forte, de verdade, não é barata, todos os grupos costa, leva uma tramitação possivelmente longa, porque aí é que atuar num caso do rio, para ter os permissos que aí pode ter, e logo fazer as obras. E aí tampouco é ajena a administración do Estado porque é titular do cauce ese río, non? Ou mesmo se quer montar unha mami ou outras, outras cousas, por outras administracións, a propia Xunta de Galicia ou mesmo a Dirección Provincial, sin duda ninguna, non excluye ninguna de estas, que iso vai ter un costo importante, non nos engañemos, se queremos facer unha cousa realmente que sirva, que poda coñer un certo número importante de monfortinos que queiran ir a esa zona de baño e para durar algún día pues, ter unha zona recreativa de baño, de ocio gratuita para os que dan un voto pues, como poden ir para a piscina ou un queixo de un furial ou simplemente se apetece ir. Por tanto, estamos de acordo con eso, pero quero recordar tamén que ali se fixeron cousas en unha época moi lexana que estaban sin facer por momentos anteriores e que concordo con vostedes que posiblemente a mellor maneira pois pues, houbera sido non facer de xeito definitivo se non haber vivido unha suspensión digamos, provisional desta zona de baño. Muchas gracias, de momento.
Ten a palabra a portavoz do Grupo Socialista.
Muchas gracias, bueno, quero decir que antes de nada que eu suscribo o que debe decir o señor Tomé, ten razón, desde logo conocido en Monforte todas as semanas, senón unha vez ao mes, senón unha vez todas as semanas, a principios da semana, nos facemos un mantenimento da área de Rivas Altas, que desde logo eu creo que non hai ou non deve existir unha crítica ni ninguna idea de que Rivas Altas altas non interesa este tipo de goberno, porque é unha área que se cuida e se mantén, que como dice o señor Tomé, hai que ver como está e como está, creo que desde o palco e outro tipo, bueno, o arbolado e as que se fixo que se renova ali, desde logo nada que que ver co aspecto que tiña esa área recreativa hai anos, e que efectivamente porque concordamos todos en que Rivas Altas é a zona da cidade do tramo do río donde debería estar, no suposto de ter unha zona fluvial en Monforte, pois esa sería máis adecuada que a zona do centro do Marco. Dito isto, non é importante dizer que nos estamos de acordo no que plantexa, digamos, no de fondo, como me dixo o señor Tomé, e eu llevo a facer unha proposta de carga porque, efectivamente, nos desde logo, se fixamos eso, non foi por querer proxificar áreas de Rivas Altas como futura ou como unha posible zona fluvial ou de playa fluvial, se se quere chamar na cidade de Monforte, sino porque nos temos un problema e por decir calé, e además tamén agardo que os dous grupos estén a favor de, se queremos unha área de Rivas Altas de baño, nos temos desde hai tempo, desde o ano 2010 para ser exactos, temos un anteproxecto, que é este documento que está aquí, é un anteproxecto que se redactou a petición dos veciños de Rivas Altas, se fixo, e este anteproxecto que sería, que además o coñece a Confederación, ten manifestado, digamos, a súa viabilidade, que era un informe favorable, este facer a de Rivas Altas, como vamos ao mantenimento, por suposto, o Concello, todas as outras, a señora Rodríguez, outros concellos mantén, por suposto, pero aquí hai un problema previo na terminato que é a realización da área, e para ter esa área hai que gastar, sin máis ou menos, unha cifra de 149.000 euros, é dicir, máis ou menos 150.000. Eu creo que este proxecto nos pode interesar a todos, a toda a corporación, e eu faría unha encárdena de pedir que a Confederación Geográfica financie este proxecto para que Rivas Altas e a cidade de Monforte tengan eso que todos queremos. Por suposto, depois o Concello mantén o que faga falta, pero pasa por buscar financiamento, e eu creo que a Confederación é unha administración pública que nos podemos dirixir. Pero se aceptan esta engávela, decir que sería, bueno, para llevar a ver isto hai que facer isto, e por tanto eu, se queren, pues, o dentro de desconsulta no proxecto, eu teño tempo para que o miren, que o revisen, que podan facer achegas, que por suposto que falar da Confederación, porque isto sí que ten, digamos, unha opinión favorable da Confederación, e podemos plantear cousas que igual a Confederación non está de acordo, e eu o que lhe invito é a que acepten esa área, nos non temos ningún problema con facer unha área recreativa en Rivas Altas que contemple unha zona de baños. Ese é un importe desde o ano 2010, podemos pensar que os costes se podan manter, pero subir un poquinho, non, porque si tamén os costes das empresas poden baixar, e coa diferencia que poda haber aí, e por suposto se hai que pedir axuda a outras administracións, nós non temos ningún problema, pero creemos que a Confederación pode ser a administración idónea para, digamos, para tutelar o financiamento desta infraestructura. Se estamos todos de acordo, nos facemos a sendávena, se non nos abstemos, porque teremos que votar a favor e non ter un presuposto e un financiamento para isto, non sei, quedar ben e non gastar un peso, por tanto, nos abstemos, porque non é que estemos en conta, senón que queremos que con isto só non chega, facemos a sendávena, ponemos a disposición de ese proxecto para que os tres grupos se lleven unha volta e se poden pensar posibles modificacións, non? Se nos gusta tal e como está poden mandar así, que son a Confederación de Conhecedora deste proxecto, o único problema que hai é o financiamento, que non é pouco, que non é unha cifra, vamos, que non é o traballo dos veciños, que a señora Rodríguez diría con optimismo que hai cousas que se poden facer, non é pouco, se logo non se fai cousas, vamos, se fai con unha cifra a todas luces que o que precisamos axuda. Entón, é unha proposta que facemos, se están de acordo en engadir como punto número 4, sería, non? Porque a proposta ten 3 puntos, e o 4 pues, sería dirixirse a Confederación, non? Con pedindo, demandando un financiamento, que, por suposto, sempre con condicionado a que ustedes miren este anteproyecto, que vuelvo a repetir, se fijó a instancia de los vecinos de Rivas Santas, y que precisamente ustedes que traen este tema, pues yo creo que es una oportunidad que tenemos de poderlo sacar juntos. Y más nada, muchas gracias, contando con casi unanimidad en todos.
Pero, si me permiten un inciso solo, comentar que precisamente, y leo textualmente lo que pongo en el documento, dice: para las intervenciones recogidas en este proyecto fue necesario solicitar autorización a la Junta de Galicia a través de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad para declaración de zona de baño. Es decir, que cuando el Concello solicita a zona de baño es precisamente para poder avanzar en este proyecto, no lo hace por casualidad ni por tradición. Tenga la palabra por todo el partido.
Gracias, señor presidente. Antes de nada, quisiera mostrar las nuestras condolencias por el accidente que viene de ocurrir en Santiago de Compostela, que descarriló un tren Avia, parece que con 15 muertos. Por tanto, aproveito para pedir a muestra de condolencias y solidaridad de esta corporación municipal con las familias, las víctimas, los lesionados o las personas que puedan haber sufrido daños con motivo de este accidente, pues en una data que además pues daba lugar a que mucha gente se desplazara a esta ciudad. Todo esto quisiera, no sé si el alcalde considera oportuno hacer alguna mención o referencia o guardar algún, no sé si minuto de silencio por esta cuestión, pero en todo caso, si no, salvo que acuerde otra cosa, sigo con mi intervención.
No, no tiene ningún problema. Si se considera que guardemos un minuto de silencio, no tiene ningún problema. En absoluto. Si sabéis que estamos diciendo que tenemos móviles para ir, no tiene ningún problema, como si aquí acordáramos tomar otra decisión. O que os portamos que desconsidere. Un minuto de silencio. Muchas gracias. Continúo el suelo.
Sí, gracias, señor presidente. Con respecto a Engádega, que propongo el grupo BNG, bueno, no es un segundo punto, señalábamos o instábamos a llevar a cabo asistidos de series de carácter presupuestario de otro tipo, entre las cuales, pues, evidentemente estaría, demandar la concentración hidrográfica. De efecto, nos tenemos. Efectos de asistió a que se refería el señor Tomé de solicitar esa limpieza local, dice ese acondicionamiento de las bases de Río Cabe entre los barrios de Aponte y Pacios, precisamente con fin de evitar inundaciones, con fin de que eso pueda servir para una zona de baño. Cuando usted se refiere a que le molesta a actuación de los vecinos, bueno, no sé cómo procesa usted en estos casos. A mí no me gusta dirigirme a una administración, ya que se sea el Partido Popular, de motu propio, porque entiendo que habrá otros vecinos que puedan sentirse, pues, no sé si agraviados, pero me parece que esto debe ser siempre una petición que tenga un respaldo social. No sé por qué el señor Tomé me gustaría decir aquí que este grupo utiliza a los vecinos de la parroquia. Me parece una expresión desafortunada. No creo que los vecinos de Rivas Altas se sean que de ser utilizados. Los vecinos de Rivas Altas
teñen moi claro que quere para a súa área recreativa, onde agora de fai moito tempo, e polo tanto nos o único que vinemos a facer foi en primeiro lugar dar conta dunha actuación que non nos parecía acertada, pedir a exclusión da zona de baño en primeiro lugar, en segundo lugar propoñer, porque así nos o demandaron, un compromiso de actuación para que iso fora unha zona de baño. Nese compromiso, no marco dese compromiso, nos formulamos unha petición escrita, pero evidentemente eles son quen de recoller firmas que avale esa petición que se fai de un grupo municipal da Corporación de Monforte. Por tanto, me parece que está cuestionando vostede non solo unha iniciativa de respaldo dos veciños a unha petición, sino a propia actuación dos veciños, vindo a decir que se utilizan como se os veciños fosen quen de ser manipulados, cando os veciños teñen moi claro cual é a actuación que queren para a súa área recreativa como decir. Por tanto, cando vostede califica esta actuación como de parafernalia, me parece desafortunada a expresión. Son unha parroquia que está demandando para un elemento público do que disfrutan e queren disfrutar e creen que pode ser objeto dun maior disfrute para eles, para todos os monfortinos, e creo que en modo algún se trata dunha parafernalia. En tanto a que se poda un dirixir directamente a cada unha das administracións por oficio do goberno PP, xa lle digo de antemán que esa non creo que sexa a maneira de procesar. Non teño, como fixen en outras ocasións, como fixen cando se tratou da limpeza do regato de Navarrello, da limpeza do regato de as Malloadas, ningún inconveniente en xestionar, colaborar, apoyar, facer as xestións necesarias para que iso realmente se leve a cabo. Pero sempre considerando que existe unha petición social, e creo que ese é o conducto, desde logo, na miña modesta oposición, seguirei facendo así. En cuanto ao que se fixo naquel tempo, hombre, díganme que fixeron moitas cousas, que se arrogou o río, non me digan que se fixo o palco, porque o palco que era en pequena cando se fixo. Eu xe o vei de pequena no palco de Rivas Altas, así que non me digan que se fixo o palco. En canto a engádega que se propone do Bloque Nacionalista Galego, bueno, pois me parece que se existe un proxecto, desde logo hai algo feito, algo avanzado, pero eu desde logo sempre disposta a aceptar unha engádega que vaya dirixida, como decía, a dar cumprimento hasta o segundo punto no que pedíamos que se levaran a cabo as xestións necesarias do tipo que sexa dirixidas a costa do funcionamento desta área. A mí sí que me gustaría, señora Vega, sinceramente, coñecer o proxecto antes de comprometer. Es decir, creo que a moción tal como está plantexada, creo que todos estamos de acordo que existe un proxecto, pode ser un punto de partida, pero me parece que debe ser un proxecto que desde logo está portavoz, e creo que este grupo municipal non coñece. Non sei se o coñecen os veciños. Creo que se trata de unha actuación de esa envergadura, desde logo me parece que habería que consensuar. Si non sei que opina o portavoz do Partido Socialista, ou si lo coñece, que pode ser. Eu desde logo non o coñece. Na miña opinión, eu son máis de aprobar a moción sin perxuicio de que se nos dé traslado dese proxecto, de que se estudie, de que se analiza, de que se coñeza cual é o plantexamento de área recreativa que aquí se fai. Efectivamente, si é de conformidade de todo o mundo, pois eu creo que se pode perfectamente facer as xestións necesarias partindo xa dese proxecto elaborado. Na miña opinión, o contido da moción permite perfectamente, por cuanto recolle que se deben a cabo as xestións necesarias presupuestarias ou outro tipo, aprobarse desta forma. Non se anunciamos no seu día que pediríamos ese proxecto do que se falou na prensa, o que máis é que, claro, temos certas dúbidas respecto a como poda ser, precisamente por as cousas que se teñen dito, non? Entón, considerando pois, o uso que se lle dado ao refugio,
unha serie de consideracións que nos non compartimos e tampouco comparten algúns dos veciños, según as propias manifestacións que me dixeron, creo que é máis prudente mostrar, bueno, pues, o apoio a esta moción, que se dé traslado aos grupos deste proxecto, que se consensue, cos veciños, e si efectivamente o proxecto que conta co beneplácito de todo o mundo, pois efectivamente facelo chegar a Confederación Hidrográfica e iniciar todas as xestións necesarias para que esta carretera viva chegue a bon porto. Nada máis, e moitas gracias.
Tiene la palabra el portavoz de lo que no sea. No, claro, tiene el portavoz de lo que no
sea. Muchas gracias. Bueno, pues por empezar casi por el final, no por el final. Yo creo que usted de acuerdo con todo antes de que daba vuelta a usted ya, señora Vega, señora Julia, si me atende. No creo que me atendiera porque es que usted dice cosas que no dice. Primero no salió para nada los palos. Eso primero. Segundo, es cierto que estaba feito palco, pero también es cierto que se derrubó. Eso también es cierto. Y, desde luego, yo no cuestiono que los vecinos puedan decir, no dicen eso, lo dicen que es para nota. Porque algunos vecinos de todas actas, igual que usted de ellos, después de la producción, unos cuantos hombres no. Y a mí no me suele avisar de eso justamente. Sí, sí. Personas con nombre y apellidos me han decir que les parecía lógico andar utilizando los vecinos para pedir firmas cuando ustedes querían dirigirse directamente a Confederación Hidrográfica sin ningún problema. Así de claro. Por lo tanto, yo simplemente me invito a constatar una cuestión que los propios vecinos de Rivas Altas posiblemente son unos, sí, pocos, que también son vecinos de Rivas Altas. Y no son menos vecinos. Por lo tanto, para nada, los vecinos siempre fueron respetuosos de aquellas firmas que cogieron unos o que cogieron otros. Con todas. Pues estoy seguro que cuando recogen están pensando que para hacer algo útil, y por lo tanto, solo faltaría no respetar esa recogida de firmas. Faga que no faga. Bien, de los altos, evidentemente, es una zona, posiblemente la zona más propicia para hacer el comparto, una zona grande, sin duda ninguna, porque es a entrada y el río está menos contaminado que después de pasar por casco urbano. É unha zona hoxe, pues, con certa amplitud, está a entrada moi forte, está ben comunicada. Por tanto, sobre a economía da situación non é cosa que non hai ninguna dúda. É unha zona boa para poder facer aí unha zona grande. Pero tamén é certo que hai que dimensionarla ben. Non vayamos a facer unha cousinha que despois resulta que aparece en Galicia moi forte e non pode. De un cero reducir algo, pode ser 300, non? Resulta que non sirve. Habrá que dimensionar ben, facer unha proxección axeitada do potencial que pode ter esa zona de baño e, desde logo, dar que dé servicio a esas necesidades. Non facer unha cousinha e despois resulta que non sirve para nada. É o que tiñamos que ampliar os dos días. Tantas cousas hai que pensarlas ben. Non? E a nos parece nos ben a emenda que fai o Comisario de Zagalega, que eu se acepto o grupo proponente, non teño ningún problema, porque eu acostumo que teño na práctica política que o que propón o grupo que propón unha iniciativa por un polo dos demais é torpedear con unha emenda que non acepta. A mí me gustaría que o fixeran e que o Martín Marrotos e neste caso pues, pasan exactamente igual. O que sí creo que eu non conozco ese proxecto, non conozco vin agora por primeira vez aí. Por tanto, eu creo que efectivamente ahora mismo se aprobar este proxecto sin velo eu tampouco son partidario, pero que sí podía quedar, non sei, con Gabe, que sobre pues, acordar de decirse a las administraciones, en caso, a competente, a Confederación Hidrográfica, para que nos financie el proyecto, pues es ese, otro, ese modificado, o pues ese, ¿no? Pero que empecemos a dar ese paso, que teníamos el paso, que lo deles, o la corporación, de decirse a quien tenga capacidad de financiar este proyecto, para que así se haga y luego trámite de nivel que el proyecto más aceptado vaya a moverlo con posterioridad, porque ahora mismo desde luego estaría en condiciones de aprobar el proyecto con otro. Y creo que sería más aceptado. Y por tanto yo pido que no me dé a vuelta a tortilla, que no diga como usted no dice, que ni cuestioné usted de su capacidad, que tenga toda la actividad de la aplicación que quiero. Y al menos lo tiene que dar a lo que hay. Ahora, oxidivo es. E vou decir que para pedirse cosas a sí misma, cuando digo a sí misma, me estou referindo ao seu partido,
por mi parte, que tiene ninguna. Hago esta excepción y es por allí. A moleste, si hay moleste, pues decir, porque se van a cantar, no hay molestia ninguna. Algún parece que sí. Sí. Y, pues, si desde luego, yo casi voy asustado, porque con esta vamos a aprobar todas las mociones del Partido Popular y del Partido Socialista, y casi parece que tenemos un bipartito. Y entonces, como usted tiene de pie otras veces. ¿Tripartito? No, bueno, está en este caso. Por lo tanto, que sepan que independientemente de que acepte a enmienda de los bloques de esta galego, no lo van a leer la moción, pero también digo que sabiendo que sería así, dejando aparcado un proyecto físico, pero eso es lo que deberíamos aprobar si sea aquí, por supuesto de que todos estamos de acuerdo, que se va a una zona de baño y que nos deseamos a la administración competente para que nos financie. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo, señora Rodríguez, yo creo que sería un falego pago, y ustedes digo, bueno, me pena, pero de verdad, no planza para que lo reuso pago. Ese pago cambió de envuelto con todo de cómo estaba la anestesionada a cómo está. Entonces, quiero decir que además un investimento con plan Zapatero, que ya sé que no le gusta nada que sale de Zapatero, pero creo que la historia con Zapatero no la oposición de aquí, de acá algunos de sexo, ¿no? Porque visto lo visto, pues casi a mí lo me para atrás. A verdad, digo de todo corazón, nos estamos diciendo que todo este proyecto, que es un proyecto que la Asociación de Vecinos de las Altas conoce en su momento, estuvo de acuerdo. A Confederación o conheceu e está de acordo con ese proxecto, por tanto, un bon punto de partida, o que non significa que haxe que suscribir o 100%, porque o mesmo eu xa dicen antes, podemos falar dele, onde tampouco vamos estar dos anos falando do proxecto, pero non temos que conhecer, e desde logo, que o candidato pode ser en dirigirmos a administracións públicas, en concreto a Confederación, para que apoie o Fundo Fato un investimento nun proxecto para que haya de las artes. Cada proxecto, este pode ser un conjunto de partida, pero non tengo que ser de chegada. A verdade, si os portavoz que se xa a corporación satisface, ou menos non a presentarse elevado, pois os matices que xa que xa que xa Confederación, porque é un instituto, un organismo que ten as súas opiniones e as súas competencias. Pero, digamos, na enmenda eu non planteo que se fale deste proxecto en particular, que se fale un proxecto que eu falamos desa cifra, que se dixen antes, pode ser un poquinho máis, pode ser un poquinho menos, pero non, para un tema o que o conocido precisa apoio financiero. Si non está de acordo, non somos a facer igual, non sei que dirixernos a Confederación, pero, bueno, creo que yo si sale un consenso de estos grupos, pues no hay ninguna manera. Muchas gracias.
Tengo que hablar todo particular, tres minutos y dos.
Sí, no, muy brevemente, simplemente para señalar lo que ya mencioné, que, a ver, en el segundo punto de día llevar a cabo asistidos de ser de carácter presupuestario de otro tipo de visitas a costa de funcionamiento de la recreativa de las altas, como zona de baño pública y gratuita. Si a eso le podemos añadir, pues no tiene inconveniente en añadirle, pues, dirigirse pues, a las administraciones públicas que se sea preciso para este tal fin, por ejemplo, ¿no? Si va a hacer referencia a un proyecto que no conocemos, si nos dice que se nos dé traslado, una vez que conté con consenso de todo el mundo, pues que se sea un punto de partida perfecto, lo que se trata es de que, en contra de lo que nos entendemos que fue un paso hacia atrás, a descubrir esta zona de baño que se paga, asistiros hacia adelante, que se empece ya a falar de iniciar los pasos para que más pronto que tarde podamos tener ahí una zona de baño. Por tanto, además, evitar las situaciones que se vayan repitiendo de forma reiterada en esa zona, concretamente en el barrio de Pazos. Por tanto, nos no tenemos inconvenientes entre que no se condicione este proyecto, que efectivamente se paguen más gestiones, porque ya lo veríamos, pues dirigidas a las administraciones públicas, a la Confederación en particular, por la parte que le corresponde en relación a ser objeto de ese organismo de cuenta. Por tanto, me parece que puede englobar dentro de ese segundo punto lo que se pide que se paguen esas gestiones necesarias. Respecto a feito, solo una salvedad que se ha remato, señor Tomé, de cuando dice usted de que as fichas los vecinos por lo que le dice más, miren, él no estuvo recogiendo firmas. Quien está recogiendo firmas, en este caso en particular, la Asociación de Vecinos.
todos os veciños son que de firmar ou non firmar. De logo, eu non fui a casa de ninguén a pedir ninguna firma. Eso é o prexuicio de que a disposición da asociación de veciños estén unhos escritos para, no seu caso, para que o considere a ben, firme ou non firme esa solicitud. Creo que a ningún veciño lle debe parecer mal porque estamos en dereito de firmarlo ou non firmarlo, ¿no? De logo, eu non lle pedí personalmente a súa firma a ningún veciño. Bueno, sí, non é certo. A miña avoa sí que lo pedí. Así que nada máis, moitas gracias por a columna. Nada máis.
Bien, entonces vamos a votar esto engadiéndole que nos vamos a dirigir a las administraciones públicas de una manera particular, a la Confederación Hidrográfica, para que financie el proyecto que se consensúe entre la Corporación Municipal y por favor. Queda aprobado por unanimidad este punto. Pasamos al punto número 9, que propuesto de delegar para corregir discriminaciones en las prestaciones de atención a las personas dependientes. Citando la comisión, por favor.
Por mayoría.
Tenga palabra el portavoz del gobierno de Sierra.
Bueno, creo que estamos recuperando velocidad, ¿no? No transcurso del pleno. Yo, de manera breve, pero no sin fuerza ni fortaleza, lo que voy a defender. Desde logo hai unha cousa que chama poderosamente a atención e nos chamou a atención o Concello de Monforte e os servicios de bienestar, e por eso nos animamos a presentar esta moción para compartir co resto da corporación e tamén ca opinión pública algo que nos descubrimos nos servicios de bienestar social, de aplicación de cambios que hai na normativa e nos fondos de financiamento da dependencia. É unha realidade que para nós é moi injusta, nada defendible, e que a trasladamos nesta moción que é o seguinte. Desde mediados do ano 2012, que por eso nos temos ese estudio feito desde hai un ano, máis menos, tanto o Goberno Central como a Xunta de Galicia tomou unhas decisións en materia de dependencia que supoñen o seguinte. Significa que a xente que ten axuda no fogar, no domicilio, digamos, con problemas de dependencia, ou que se antes tiña 90 horas, cando unha persona tiña un grado 3, que é un grado bastante profundo de dependencia, as persoas tiñan 90 horas mensuais de atención no seu domicilio, como máximo, e hoxe esas 90 horas pasan a ter unha ratio de 46 a 70 horas, é dicir, que se está baixando no millón dos casos como mínimo 20 horas e en algún caso pode ser 50, ou digo 44 horas. No grado 2, que é o siguiente grado, digamos, hacia baixo, das 70 horas actuais pasan a 21 a 45, o cal nesa última, o cal tamén é unha disminución importante, e no grado 1 descenden de 30 horas que era na actualidade a 20 horas o mes. Este significa que a estos recortes non están sufrindo todas as persoas da dependencia, porque a xente que tiña ese servicio, esa catalogación de atrás, conserva as horas anteriores, pero as persoas que se diagnostican que entran na dependencia a partir de mediados do 2012 son persoas que se desbaixou e se aplicou esta reducción de horas. Por tanto, temos cidadanos que ten un grado 3, cústenme 90 horas con o mismo tipo de, digamos, de clasificación, e xente agora que ten 70 horas ou 60 horas con o mismo tipo de doença. Ou están no grado 2 e os de antes teñen unhas horas e os de agora teñen outras. Isto sería tanto como pensar que unha persona que, bueno, que ten outra dolencia de carácter sanitario, pois, digamos, a xente que se opera no mes de xaneiro está 7 días hospitalizada, e a xente que se opera en marzo, pois só se irá 3 días, que se iso é unha cousa, se hablamos a outros terrenos, bastante insólita, non? Porque unha de dúas, ou ponemos a todo, ou baixamos os de antes, ou ponemos os da hora como antes, pero non ten sentido é que dúas persoas que ao mesmo tipo de catalogación, unha teña 90 horas e outra teña 70 como máximo, se que non ten 45. Eso por un lado. Por outro lado, hay otro que para nosotros una discriminación muy, muy grande. Hay otro aspecto también importante, bien, que todos los usuarios de la nuestra ciudad son, puedo recordar, 67 personas, 67 usuarios. Bueno, pues otra cosa que está pasando también por la aplicación de estas medidas y de esta, digamos, de estas novedades en la materia de dependencia es que la gente está sufriendo un incremento no copago con las cantidades que hay que pagar. Y ese incremento, desde luego, no es ninguna tontería. Y voy a decir, entre qué orquídeas vale destinar a esas 67 personas y decirle que a mitad de, no a mitad, el 44%, bueno, que casi a mitad de, van a pagar entre 10 y 30 euros más o mes, pero hay un 25% que va a pagar o mes entre 35 y 50 euros a mayores. Y hay un casi un 10% que va a tener una subida entre 116 y 161 euros a mes. Por tanto, hay dos cosas importantes aquí que disminuyen las horas de prestación a personas que tienen el mismo grado de dependencia que tienen no pasado. Por tanto, tenemos usuarios de, clasificados de la misma manera, pero que tengan una atención diferente, ¿vale? Y por otro lado, está apareciendo un incremento sustancial en las aportaciones que tiene que hacer la gente a este sistema de dependencia, esté por la antigua o por la nueva. Bien, o que pedimos nos, o que solicitamos, que nos parece justísimo ese distinto tratamiento y para que todas esas personas se conforten con la misma categoría de clasificación tengan el mismo grado de asistencia, o concilio de conforte tendría que estar recibiendo una cantidad de horas que importaría en un año 70.000 euros más para garantizar ese importe. Por tanto, que pedimos es que a Xunta de Galicia haga una dotación adicional de 70.000 euros para hacer a xente tratada de la misma manera y porque é unha competencia como del Concello. Así xa a resposta van bien para que o Concello tamén entre no copago, pues, perdón, tampouco é competente o Concello en materia de dependencia. Non somos nós, digamos, somos os que contratamos a empresa para que atenda a xente, pero non somos a competencia do Concello. E, por suposto, pedimos a paralización dos novos baremos de copago porque, de verdad, implican unhas subidas que non ten nada que ver ni tan siquiera con unha subida da vida, digamos, razonable. Son subidas que, se nos noutros ámbitos municipales levábamos a cabo, el creo que aquí se estaría, vamos, estaría denunciando todos os días ali onde se chegara, pero digo que hai personas que van a pagar, pues, esos 65 euros mes o mes, 54, 45, 57, 124, 45, 46, 33, o mes, aquí multiplicado por 12. Es que tenemos 65, 25, 19, 22, 36, o sea, esta es una persona o dos que lleváis a, porque lleváis a 0,7 céntimos, también hay que decirlo, o resto, o 3,69, o resto son subidas desde luego o mes muy considerables. Estamos hablando de un año, pues estamos hablando de gente que va a subir 1.000 euros o 2.000 euros de copago, de incremento, y de corrida con xente que vai ter menos horas de agencia. Ese é o sentido da nosa moción. Supoño que está pasando máis concellos, pero non son un concello, pero nos traemos os datos que tenemos de a dos servicios municipales da nosa cidade e, lógicamente, nos descubrimos como fixemos esta revisión e nos traemos esta noción para algo que teña o beneplácito e o acordo que teña. Moitas gracias. Ten a palabra
para todos.
Moitas gracias. Bueno, pues evidentemente esta, lo que está ocurriendo con la dependencia, dentro de la política de desmantelamiento del estado de bienestar que viene a practicar, está practicando el Partido Popular del Gobierno de España y del Gobierno de Ciudad. Y esto que digo ahora, estoy seguro que dentro de un poco, posiblemente, o hacéis el Partido Popular y toque intervenir, va a decir que no puede hacer la pena. Pero claro, resulta que esto no ocurría cuando gobernaba Zapatero. Esto ocurre ahora con las armas políticas que a propia Fondo Monetario Internacional y a Troika Europea están diciendo que se equivocaron en Grecia, se equivocaron en Portugal, evidentemente se equivocan en España, se equivocan en Italia, es decir, que hicieron las cosas mal, Y por lo tanto, podemos encontrar la culpa a quien queramos.
Pero a realidad é que quem está gobernando é quem está gobernando este momento. As duras de as maduras. Cando hai flores, nos vale, e cando non hai flores, non nos vale. Pois non, iso non é así. Isto obedece a unha política claramente do planteamento do Estado de Bienestar para sacar de beneficio privado. Porque esas cousas alguien escolle. Igual que agora mesmo está ocorrendo con outro servicio que tiñamos, que era o da asistencia a persoas que querían ser nais, mulleres que querían ser nais, e que a partir de agora, pues, se queren ser levantes, que pagaron. Mientras que hasta agora, pues, era, o sea, era pagado por a Seguridad Social. Bueno, pois pues iso non é como a gestión de Zapatero. Iso é unha gestión ideológica que se fai por este goberno do Partido. Ben, obedece, por tanto, a unha orella ideológica de gobernar, non a crisis económica, sin duda ninguna. Porque isto son decisións políticas donde se gasto de dinheiro. Ou, por exemplo, se hai falta de dinheiro, non tem que saber posto aquí ningún impuesto a banca de 7 efectivo, como ten en outros países, mesmo Alemania, ou as grandes fortunas, como Francia, por exemplo. Ali se poden recortar recursos para isto. E non dedicarse a recortar, recortar, non temos que dicir que os recortes son beneficiosos, que xa ten tema, non? Por certo, o sinal, porque Mineiro de Santiago, os respetos ao posto, serían moi largos, pode demostrar aquí o próximo pleno, ou no outro pleno, que aquilo que era moi bon na agencia tributaria xa non empeza a ser tan bon, xa non empeza a ser tan bon, xa estamos escritos a outro sitio. Pero bueno, a mí o que nos preocupa os socialistas, e temos manifestado máis de unha vez, é que mentre somos consideramos os ciudadanos teñen dereitos, outros partidos, cando gobernan, pensan máis en sustituir o dereito pola beneficencia. E evidentemente, claro, son vocês políticas contrapostas. Nós non podemos compartir iso. Non podemos compartir que a beneficencia este ao albor de que alguén político de turno lle dio ao ciudadano unha limosna. Non. Os ciudadanos teñen dereitos. Unha democracia teñen dereitos. E, por tanto, iso é o que teñen que ter os ciudadanos. É evidente que os datos que se aportan na moción, eu non tiño estudo, pero unha vez que a leí, resulta evidente que hai menos horas de atención dentro das persoas que están atendidas, pero tamén hai menos personas atendidas. E, ademais, van a pagar máis pola atención que reciben. E parece evidente, como se define a moción, que con esta normativa se produce un discriminación. Desde logo, a suba económica que supón e que está acusada aquí na iniciativa para os dependentes de Monforte é claramente abusiva. Claramente abusiva porque son persoas as que reciben a atención a dependientes que carecen de outros medios. Porque se tiveran dinheiro xa non estarán tenindo a atención a dependencia. Pois non o necesitan. A nadie gusta pedir. E, por tanto, estas persoas son persoas que teñen recursos limitados e ingresos baixos, e, por tanto, calquera suba pois lle supón moito nos seus medios de vida. Por tanto, non nos cabe ninguna dúda de que esta moción pois é aceitada e vamos a apoiarla sin ningún género de dúdas.
Ten a palabra, por favor, por favor.
Gracias, señor presidente. Pero aquí mezclase dúas cuestións, unha normativa estatal e outra pois unha normativa autonómica que en definitiva desenrola unha normativa do decreto-leitado do Goberno do Estado. Por lo tanto, pídese a paralización da aplicación dos baremos ocupados establecidos no decreto de 2010 de mantenimento dos baremos aplicados con anterioridade, pero o certo é que isto é en definitiva a aplicación dun decreto-leitado polo Goberno do Estado. Por tanto, en ese segundo punto pois non parece que sexa posible paralizar pois un decreto que principio de cumplimento de sector unha normativa estatal. Pides tamén a chea económica de 70.000 euros. Tamén gustaríame antes explicar unha cuestión. Dense a decir que, bueno, pois que os dependentes van ter que pagar moito máis do que viñan pagando, de que hai unha diferencia entre as o número de horas que perciben ou que tenen direito en función do grado de dependencia que teñan. Incluso o señor Tomé ven a decir que, bueno, a señora Vega tamén, que isto visto que mellor estábamos antes, ou, claro, vamos a ver que o problema é
que ustedes lo saben, la financiación de la dependencia tiene que soportar el 50% de la comunidad autónoma del Estado. Ustedes saben, porque que consta, que esta comunidad autónoma no estaba percibiendo antes del cambio de gobierno precisamente el 50% que le tenía que pagar el Estado, motivo por el que tenía que soportar a diferencia que no se le abona. Eso usted, señor, no sabe, supongo que le consta. Sí, sí, me pone esa cara porque eso es. Pero mire, tenía que decir que respecto a 2011 aumentaron en 122 millones de euros, 2.287 del gobierno de PSOE a 1.407 millones del gobierno de PP, un presupuesto para atención a las personas dependientes reconocidas. Y tengo que decir también que durante 2012 se incorporaron 132.000 nuevos beneficiarios de prestaciones. Y claro, hablan ustedes también de, bueno, pues de esa cuestión de que las personas que prestan ayuda en entorno familiar, pues que tienen que pagar la seguridad social. Claro, que non dicen que esa seguridade social que se comprometera a pagar a administración deixou unha deuda de 1.000 millóns de euros. Claro, está moi ben decir un pago a seguridade social, pero claro, hai que pagala. A seguridade social, como todo, hai que pagalo. Cando se compromete, hai que pagalo. Entón, a mí me gustaría decir que este decreto de la Xunta de Galicia, o decreto 99/2012, efectivamente reflite una modificación en cuanto a intensidad de la dependencia, en cuanto a los grados, a clasificación. ¿Por qué? Porque mientras que antes aparecían grados divididos en niveles, ahora se dividen o se reparten las dependencias los niveles de dependencia que tenga la persona únicamente en tres grados: el primero, el segundo, el tercero. Simplemente se fala, é verdad que existe un certo desaxuste no, en cuanto a que todavía ten que ser actualizada a orde, por tanto, nun sitio se fala no decreto todavía de niveis e graus, na orde únicamente de graus, e isto non é máis que poñer ou adoptar un sistema que evita moita burocracia, que simplifica moito o trámite administrativo, e que efectivamente é un sistema que existe en moitos outros lugares do mundo, concretamente en Alemania, e que o que fixo o Estado foi vir a poñer pois certo orde normativo para que todo o mundo este nas mesmas condicións. Pero dito isto, respecto ao feito de que exista maior número ou menor número de horas, é verdad que esta normativa non se aplica con carácter retroactivo e que, polo tanto, a xente que teña reconhecido ese dereito de antes mantén ese dereito, a xente que se incorpora ahora pois ten o aplicación, o dereito que corresponde coa aplicación deste novo dereito. O que non tín vostedes, porque isto suele pasar, dice sempre as cousas malas das novas normativas que representan un cambio, aquilo no que nos perxudica, aquilo no que se aprecia unha novedade que non convén, O que non tín vostedes é que precisamente este novo sistema permite atender a moitos máis dependentes dos que se viñan atendendo antes. O que non se di é como favoreceu as entidades locais precisamente o sistema de financiamento que incorpora este decreto 99/2012, que en lugar de establecer aquel modelo de subvencións anuais, establece un sistema de transferencias trimestrales en función do número de horas reales que se prestan e do número de personas beneficiarias que existen. De maneira que cada concello ten que elaborar anualmente un proxecto e unha memoria justificativa das persoas dependientes que tuvo o ano pasado. En función de eso é do que se perciben esas cantidades. En esta cuestión teño eu oído queixas nalgún pleno, precisamente, ¿por qué? Porque se tiña a decir que cando xa se tiña feita a prestación, o mellor se facía unha cantidad diferente. Bueno, pues para evitar esa situación, precisamente por ese pago anual que existía, ahora se establece unha fórmula de transferencias trimestrales, de maneira que se pague en función precisamente do número de horas que se te ha reconocido no exercicio anterior e que estará sometido, por supuesto, a justificación correspondiente. Claro, ves a decir tamén que resulta que os usuarios van ter un incremento sustancial das aportacións. Pero, claro, o que non se explica é como cambia o sistema con requisitos económicos para precisamente a capacidade económica e como se modifica. Porque, claro,
No sistema anterior resulta que se contabilizaba para a dependencia, para valorar, o a forma en que iba a participar cada usuario, valorábase por a renta per cápita resultante do conxunto dos membros da familia, igual que la prestación básica. En cambio, con este decreto, agora se considera únicamente para o caso de dependencia a renta do propio dependente a do seu cónyuxe, a dos seus fillos menores de 25 anos ou maiores de 25 dependientes, o que suponga unha mellora para moitas persoas. Tanto é así que teño que decir que o 100% dos dependentes con grados 1 e 2, como 80% dos dependentes de grados 3, mantenen ou ver reducida a cantidad da súa participación. E a estimación de persoas que empeoran a súa situación é do 22%. Por qué? Porque son persoas que, evidentemente, se lle vai aplicar unhos requisitos ou unhas condicións, unhos baremos en función da súa capacidade económica, que do que yo resulta que serán perjudicadas. Pero de que se trata? Trátase de aplicar a dependencia de prestar o servicio o maior número de persoas posibles. Para que? Bueno, pues para que moitas persoas que non estaban ou que tiñan necesidade ou que tiñan esta situación e non podían estar recibindo atención, por a contra, podan pasar a recibirlo. En esto me gustaría señalar que este esforzo de lo que se está a hacer permite que a atención acumulada se incrementase en máis dun 397% en relación á etapa do bipartito. Teño que decir que frente a maio de 2009 que estaban atendidos 14.000 persoas, ahora están atendéndose en xuño de 2013, a máis de 69.000 persoas. Logo, efectivamente, que se fai? Establecer un sistema no que os requisitos económicos e o reparto é diferente. Efectivamente, para que se fai? Para poder atender o maior número de persoas posibles. Por todo isto, porque se pide unha chega excepcional, que nos entendemos que, si lo suizo, de que sempre respaldemos as peticións que poida facer o Concello de Monforte, que ademais se abonen, pero entendemos que nos axusta a legalidade e que se pida a derogación de un decreto que é incumplimento de unha normativa estatal, nos non imos apoiar esta moción. A máis, moitas gracias.
Ten a palabra, portavoz, do que necesita.
Bueno, moitas gracias. A verdade é, señora Rodríguez, que eu que as contas a mí me salen así, pero igual a súa abogada e usted está facendo ben. Eu, canto vostedes dicen moitas veces, e mesmo o presidente da Xunta ten falado moitas veces de que o truco, vamos, a mí no Partido Popular ou os dirigentes do Partido Popular é facer máis con menos. Eso é difícil de creer. E deslogo, económicamente, facer máis con menos, bueno, mirar se se busca eficiencia, por suposto, ou eficacia, por suposto, con a mesma cantidad de tantos, un fan mellor as cousas. Agora, iso vai a contarle usted a unha persona que ten un grau de dependencia igual que a vecina do lado, e que unha vecina ten 90 horas e que la ten 70, e vai a usted a contarle, hombre, a ver, non te consumen máis usuarios, bueno, claro, como dicen por aí, se é o consuelo, agora que estamos máis nesta rede, pois eu non podo ter 90 e outro que ter 70. Bueno, eu de verdade, eu pon os argumentos de que atendemos a máis xente, sí, pero como atendemos? E sobre todo, que estamos provocando desigualdades, de verdade, e non de modo que crecen os servicios municipales e o bienestar social. Entón, como se a xente que está a pé de obra, que está sacando estas cifras, está sacando estes datos, pois non vou ver ninguna intención. Desde logo, eu, desos datos, saco unha lectura. Por suposto, a xente que trabalha aí non está a facer lectura, está para dar datos, e a realidade é que o Monforte non todo o mundo está recibindo o mesmo número de horas pola nova que pola antiga. É o primeiro ponto. Por tanto, estamos atendendo máis usuarios, sí, pero a que precio e a que coste, porque se para atender máis estamos rebaixando, pois é un dato discriminatorio para os novos usuarios, é que se dependente agora en vez de usarlo, pois está penalizado. E logo despois o tema do financiamento do copago, por suposto que eu nunca vou estar en contra e non me vai a ver a mí ningún
un discurso contrario a que efectivamente a xente pague en función da súa renta, correcto, e era o máis xusto no mundo, e se podemos establecer eso nos impostos municipales, mellor que mellor, que non pagar a todo o mundo os impostos mesmos municipales en función da renta, a parte da picaresca, que xa todos conhecemos que este país é moita picaresca e hai moita xente que estamos en grado de renta que despois nos divide. Os fraudes xa sabemos onde están e non están precisamente nos asalariados ou nos pensionistas que están, digamos, controlados con lupo. O fraude está noutros ámbitos. E, desde logo, eu non vou estar en contra de que se mire non só a capacidade da persona que é dependente, sino o entorno familiar, o querido, en fin, que se mire a capacidade de patrimonial, pero eso neso e nas guarderías e todos os servicios públicos, en todos. O sea, que eu son partidaria, efectivamente, renta e a riqueza do patrimonio sexa un baremo que seríamos unha sociedade máis xusta, pero iso neste país non se aplica, non, non estamos nesa. Esos modelos económicos non son os que se están aplicando en España ni en Galicia, non estamos aí. E curiosamente, coa dependencia, aí sí, aí entramos en esos criterios baixos, os criterios que son máis defendibles en abstracto, pero en concreto hai xente que e pasan moitos ámbitos da vida, pasan as becas ou entón as axudas de libros de texto nos colexios, no comedor e demás. Ou eres pobre de sobrevivencia ou estás nunha franxa moi baixinha de renta, é dicir, de IPREM, estás moi baixinho aí, ou a nada que teñas xa entras en el, pero vamos, que a xente entra con 650 euros ao mes, entra no copago. E usted, hombre, eu tamén entendo e non vou tomar mal que non vou falar de usted, pero claro, es que, oiga, despois do que sabemos os españoles de que algunha xente non está na que predica a austeridade, porque entre o que tiene e o que le toca un reparto de dar por detrás, pois pues isto é unha jauja, pero unha persona de 650 euros non me diga que é unha situación bollante para ter un copago, pois pues, que diría eu, del 40% de la dependencia, pois pues, mire, que queda. Porque aparte de atender el masa, que comer que pagar a calefacción de luz, tampoco están baratos ni la calefacción ni la luz en estos momentos. Por tanto, pasa muchas veces en este país ya que un o está en umbrales de pobreza, o entra en copago con una facilidad, y después los niveles más altos, pues no se aplica, digamos, esa dureza que decía antes o señor Tomé, hola, a los que son más ricos. Funde aí, que non teñan acceso a moitas cousas gratis e a moitas historias, porque tamén é a súa opinión de que por o efecto de ser xubilado pensionista, pois eso de ter acceso a servicios a mitad de precio, non vou falar do accidente, porque precisamente nas cousas que hai bonificacións a certera, pois non é o mesmo pensionista con un patrimonio estupendo e hai xente que está en activo que temos que pagar o transporte a precio de 100, vamos, es que isto non há. Hai unhas anomalías no sistema español fiscalitario, claro, agarrar a dependencia de que aquí no, aquí voy con la gran iluminación justísima, pues venga, a ver se nos iluminamos en todo, porque no copago os comedores, no copago das axudas de niños, volvo a repetir, ou se está nun nivel, diría eu, de pobreza, ou aquí a xente paga, pero con unha facilidade pasmosa. E volvo a repetir, e os fraudes fiscales nas declaracións das rentas, sabemos onde están. E non están os asalariados nin os pensionistas, están noutro sector da economía que precisamente pues, se sigue burlando con relativa frecuencia. Xa lle digo, non estamos de acordo logo cos datos que manexamos nos servicios municipales, non é o panorama que os temos, por moito que os poda estar de acordo en que se busquen baremos económicos máis xustos e que se teña en conta a realidade da familia e o patrimonio, non só a renta, sino os bienes iguales, etc. Pero aí non vou acudir en unha sitio. Ahora, dar menos horas a xente que tenga mesmo un mesmo problema, de verdad que non. Vamos, que non me convence. Muchas gracias.
Tenga a palabra todo o que se.
Bueno, brevemente, pero quería decir unha cuestión ao Partido Popular, porque claro, unha cousa é a realidade e outra cousa é o que usted conte. A película non é así. Con isto de aplicar o baremo en función da posibilidad de cada quen, evidentemente sí. Se iso fose verdade, claro, pero resulta que está sendo totalmente ao revés. Non vamos justamente en unha política económica de carácter social, justamente o contrario.
Y luego habla usted de que quedó una deuda social de 1.000 millones de euros. Mire, viste cómo cuando se habla de deuda de sanidad, ¿no? Claro, si no hay presupuesto, se gastan más. El presupuesto alto, de deuda, si gastas, si presupuestas más, se gastan menos. Usted no se caga. Eso es. Pero mire, ustedes no saben que quedaron más de 70.000 millones de pesetas en el fondo de reserva. De euros, 70.000 millones de euros. 70.000 millones de euros. Y usted no sabe que se ha metido una mano en la caixa, sino como ratiño, se quitaron varias veces la caixa. De esa caixa se quitaron varias veces. ¿Eh? Y eso, pues fue exigiendo, pues con la manata de la seguridad social. ¿Sabe usted o no? ¿O no me va a decir que no quedaron este dinero no se me lo desea? ¿Me va a decir que no quedaron los dios como ratiño también o no? Bueno, seguro que sí, pero la realidad era que. Y me traigo un poquito para pagar ahora esto de los pensionistas de un lugar, votar no de votar una empresa de reserva. Yo, cuando usted pinta de colores esta historia de que lo hacen para atender a más gente, oiga, pero si ustedes, ¿cómo pueden criticar lo que ofreció el gobierno del Estado? Si tienen ustedes autonomía, si había una presidenta muy sencilla que boicoteaba la aplicación de la ley de dependencia, no valoraba los dependientes para que no entraran en un circuito y por lo tanto la culpa era del gobierno que no aplicaba la ley, la culpa era del gobierno que no atendía los dependientes, etcétera, etcétera. Eso era así. Y no sé por qué. Ahora que salen ustedes otra vez de Zapatero. O sea que serán ustedes que están haciendo política social de Zapatero, que es el referente de Europa. Chavos, serán ustedes. Sí, sí. No se preocupe, ustedes ya no están tomando volante, ¿eh? Lo pregunto si no se encuesta el CIS, que igual por cierto, el CIS gobernan a ustedes también, pues digo que bien, y sabremos a ver qué ocurre a medio plazo. Y para ir rematando, ¿sabe que me recuerda a ustedes con esta explicación tan buena que nos hay? Pues recuerdo a la ministra de Trabajo, cuando dice que esta política que falla de recortes es para crear empleo. Pero resulta que ni crecemos ni creamos empleo. ¿Sabe lo que creamos? 1 millón más de parados de lo que estamos ahora. Y una idea muy boa que tuvo fue encomendarse a Virgen do Rocío para ver si nos creaba puestos de trabajo. Estoy seguro que es un programa electoral que lo muy bien. Nada más, muchas gracias.
Gracias,
señor
Rocío.
Gracias,
presidente.
Mire, señor
Juan,
leo decreto para empezar. Invito a que lea los artículos 58, 59, 60, 61, ahí ven precisamente a forma de la participación, la internación de capacidad económica de las personas, usuarias de este servicio. Ahora, yo puedo entender que alguien pueda decir que es preferible atender a menos gente, pagar, darle las 90 horas, pues a mí me parece más justo, mejor atender con mayor número de gente posible. Porque hay moita xente dependiente, hai moita xente que necesita isto, e os recursos son os que son. E se o podemos facer de maneira que os que teñan máis contribúan máis, de maneira que se poida atender a maior, o maior número posible de xente, pois moito mellor. Mire, fala vostede do fondo de reserva, pero ustedes olvidan o que cuáles eran las cuentas de la seguridad social y los otros de la seguridad social cuando llegó Zapatero, que cuál era cuando salió, pero si hasta vendieron ouro. Vamos a ver, ¿de qué me está hablando, señor Tomé? Que vamos a ver, mire, yo quiero decir, venga a decir que los ciudadanos no van a decir no, señor Tomé, lea a prensa, vaya a la hemeroteca, vaya, efectivamente, mire, voy a decir una cosa, di que os ciudadanos están tomando nota, os ciudadanos ya tomaron nota. Y si hay que tomar estas medidas son precisamente por estar en la situación que nos dejaron. Y claro, a vosotros se me parece que fai, mucho tiempo, esto ya pasó a la historia, eso ya no tengo cuenta para hacerlo. Pero fallan en medio. A ver si os recordamos, por lo menos os retoricemos. Y casi dos. Amén. Entonces, lo que quiero decir sencillamente es que, mire, podemos entrar a valorar, efectivamente, si un número de horas nos parece que debería ser 90 o que podría ser 100, o que no me parece que sea un motivo fundamental que a vecina que da 90, a vecina de un lado, llene 70. No, yo creo que hay que hacer un sistema sostenible que nos permita atender o mayor número de personas posible. Y
a mí me parece que efectivamente desde los concellos se está haciendo un esfuerzo para atender un mayor número de personas, un esfuerzo por ter, bueno, pues actuar con diligencia, no sentido de cuando se tenga conocimiento de demandantes darle atención, porque yo creo que como una cuestión que fluctúa moito no sentido de que hai xente que dice desesperadamente porque hai fallecimentos, hai fallecimentos, ao mesmo tempo hai altas. Pero mire, é que neste concello hai 73 horas o mes libres para proporcionar servicio a novas persoas usuarias que non se están a acudir. Non se están a acudir. Entón, eu podo estar de acordo en que efectivamente este sistema, que é un sistema que pretende ser máis hostible, guste máis ou guste menos, un sistema no que se lle permite a xente que ten máis recursos, menos recursos, que teña que pagar menos, que a xente que ten máis recursos, que teña que pagar máis, pues mire, a mí me parece ben, porque eso é o que permite atender a máis xente. Ahora, o que tamén deberíamos preguntarnos é, por unha parte, por que neste concello hai 73 horas o mes libres que non se cubren existindo demanda de dependentes, e non, que non se nos veña a contar, verdad, esa demagoxa de que non, que a veciña ao lado, mire, e que eu teño aquí o plan de axuste no que se plantexaba a subida do custe da atención ao domicilio. Por que? Porque esta administración ten problemas, sí, porque tamén o teñen as outras administracións, claro que sí, porque se pretende con recursos que hai atender o maior número posible de persoas e da mellor maneira posible, sí, claro que sí. Que hai que facer algo? Pois sí, ou seguimos como estábamos. Claro, é que os recursos son ilimitados, non son ilimitados os recursos. Entón, algo habrá que facerlo, claro, como non se quere facer nada, ese é o problema. Entón, eu creo que a posición deste grupo é clara. Nos, evidentemente, apostamos por un sistema de dependencia sostible, apostamos por un sistema que permita atender o maior número posible de dependentes. Como decía, me gustaría recordar simplemente unha cuestión. Se rebaixou en 31 puntos a desatención dende o ano 2009. Pasou de 65% a data 1 de maio de 2009 ata o 33,73% na actualidade. Eso faise a costa de facer esforzos todos, claro que sí, pero hai que atender a xente. E mire, de cada 3 euros, de cada 4 euros dos orzamentos, 3 son para servicios sociais. Eso é o que permite que existan moitos centros de días en moitos concellos que antes non existían. Eu tive esta mañá, por casualidade, a ocasión de falar con unha persoa responsable de servicios sociais dun concello que non é de Monforte. E me daba conta, no seu entorno, de ata 4 centros de día que non existían antes de 2009 e que se fixeron neste tempo e donde se está atendendo xente. Eso hai que costearlo, hai que soportarlo. E a mí me parece ben que se faga un esforzo e se regularice na búsqueda de atender o maior número posible de persoas. Eu creo que ninguén estará en contra disso. E tamén hai que recordar, alguna cosa ben se fará, nunca se di, pero a finais do ano pasado aumentáronse as horas dos artes dependientes. Eso tampouco se di nunca. Sí que me gustaría ter presente esa cuestión. Se hai demanda de dependentes, se hai horas libres, que por favor se atendan, porque eso sí que é urgente frente a entrar de que se a veciña considera que se discrimina porque ten 90 ou porque está en 70. Atendamos a veciña do primeiro, do segundo, do terceiro, e o mellor as tres están contentas. Nada máis, moitas gracias.
Bueno,
moitas gracias. Xa hemos cortado aquí máis dunha ocasión, señora Rodríguez, non sei se diga que se explícita, non me creas que vostede, además esto sona mea que vostede ten unha información de alguna persona da comarca que ocupa un cargo de provincial, porque ese rintintín de que en Monforte hai xente que está na lista de espera e que non se atendida, eso xa lle ten molestado moito as traballadoras sociales deste concello. Xa sabe o discurso que ten esa señora, que non é vostede, xa sabe de quen ven eso, e eso é rigurosamente falso. O que vostedes están dicindo vostede e a señora que ocupa ese carrillo, que tamén, igual que vostede fala de outros tal, esa persona está mentindo. Hai que ter valor, como dice o alcalde, para vir aquí a decir que as traballadoras sociales deste concello teñen a xente lista de espera e que non mueven os papelinos.
y que de verdad hay que tener un valor para, como esto es público y esto se graba, de verdad va a tener usted mucha simpatía en los servicios sociales, porque tengo interés en que vuelvan a escoltar públicamente o que ustedes dicen. No hay derecho, porque esto ni da en órdenes do alcalde, ni a concedida do bienestar, ninguén está en órdenes dos servicios municipales para que teña lista de espera. Y están culpabilizando a un servicio, y de verdad de que esto lo van a saber. Y me voy a encargar de cosas, porque xa non é a primeira vez que a mí xa me teñen dito. Vostedes dedícanse a mentir. Sí, sí, no, no lo aclaro. Se ha aclarado las trabajadoras sociales. Vostedes minten. Y alguien está dando a ustedes sus apuntes. Porque esa declaración afixo a delegada territorial los medios de comunicación. Se ha salido a delegada territorial a decir lo mismo que acaban de decir ustedes aquí. A decir lo mismo. Que cuidadito, y que el fuerte problema que había era que se pide a gente en lista de espera. ¿Y sabe que apoyes en todo eso a xente que está trabajando en bienestar social? Que por certo, do que vostede di, mentira. De que ahora se gasta máis en bienestar social, mentira. E llevo a decir, usted é consciente dos menores? Porque o bienestar social non é só os maiores, que tamén os menores. ¿Me vai decir vostede a mí que hoxe non hai bolsas de pobreza nos menores escolarizados e non escolarizados? Hoxe hai menos, e lo sabe usted perfectamente, que teñen reducida a súa dieta de alimentación. Si vostedes estuveran traballando máis en bienestar social e tuveran as cousas fabulosamente, non era esa realidade. E o problema non son as traballadoras de bienestar de espera, é que vostedes se cargan o estado de bienestar. Vale? E non só iso. É moi fácil, ahora vida decir, es que ahora hai que ter un sistema posible e sostenible. ¿Y por qué Aznar, en las épocas de las vaquitas gordas, de aquellas que las vacas eran gordas y bien gordas, o señor Aznar predicó a baixada de impuestos en este país? Y a los ricos no se le cobraba. Y a la inspección tributaria, que miraban para otro lado. Eso era los suyos. O sea, cuando eran las vacas grandes y gorditas, que había en donde coger, ustedes a los ricos nunca le cogieron. Y ahora vengo aquí a contar que, oye, es que hay que quitarle a la gente y tal. Como ahora me acabo de enterar, que también hay otra novedad, pero bueno, esto es más de lo mismo. Una novedad de las mujeres, para que tenga la categoría de violencia de género, tiene que estar hospitalizada 24 horas. O sea, que te dan una malleira, pero no hay que hospitalizarte 24 horas y tú no eres una mujer de violencia de género. Bueno, y decir que se está trabajando en el bienestar es que aún se pone humilde por ahí de las patitas largas. Oiga, son mujer y ustedes están ofendiendo a toda población. Caramba, como mínimo a mitad de la población que somos las mujeres. Y me dejo el discurso del bienestar social, de cómo se gastan 3 euros más. Pues es lo que saben, hay que decir, sí, se gastan. Vosotros están practicando la austeridad en el bienestar. Están acabando con el sino público, la sanidad pública y la dependencia. Y acaban así, con los carenitos y excluyendo fuera, como lo de las medicinas. No, es con el que pagan un poquito más, sí, pero por si acaso, en la lista de medicamentos hay 100 y pico, 200 que desaparecen de la lista. Y es todo así. Y que vengan a insultar a gente de bienestar social, o sea, yo digo, quiero que salgan y que comiencen a grabación de este pleno. Por supuesto, porque además usted está diciendo con la boca pequeña que usted sabe eso. Claro, ¿verdad? Usted sabe de casos que están en lista de espera, ¿verdad que sí? Claro. ¿Y por qué va a ir a ver? Pues vaya usted allí, ponle de cara el rostro, vaya usted a los servicios municipales. Vaya, a ver si es capaz usted de, en vez de pagarse programitas de radio y todo lo que hace, que también me gustaría que usted explicara públicamente que se paga los programas suyos, ¿vale? Que para irse que tenga, vaya usted a ir físicamente, gastos cartos de otra manera, hombre, con la que está cayendo. Sí, sí, sí. Ya, lo acabo de escoltar. Y como tengo último turno, así lo digo. No me permito de verdad que usted siga diciendo eso de la gente del bienestar social, porque ni se lo merece. Y usted y a delegada territorial se sacan de la manga como muchas otras cosas que, por cierto, vamos a hablar también de esta a continuación. Nada más, y perdón por este tono, pero vamos, que tengan que escoltar lo que tengan que escoltar. Oiga, digan ustedes que está de acuerdo con que sale su gobierno y punto, que no se meta. ¿Qué necesidad tienen ustedes de meterse en las trabajadoras sociales? ¿Quién se metió usted? ¿Qué dijo que había?
¿Qué dijo que había? ¿Qué cosa tenía? Se está claro que es. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado por votos a favor del Partido Socialista y Demócrata de Cristiano Galego, y votos en contra del Partido Popular. parece que me están chegando los mensajes por el tema del accidente de trenza, creo que van cerca de 40 muertos, y están llegando mensajes de que una de las cosas que precisan es SAD. Entonces, si le parece, podemos hacer un pronunciamiento por parte de toda la corporación municipal para que, por lo menos, los medios de comunicación que están aquí hagan un seguimiento mañana a que todas las personas que quieran puedan ir a donar SAD al hospital, que se coordina desde otro hospital de Monforte. ¿Te parece? Entonces vamos, bueno, le trasladamos a ellos medios de comunicación, pues trasladen a ciudadanía y continuamos con la orden del día. Punto número 10, que propuesta del Partido Socialista sobre la eficiencia en la plaza de Baxos. Dítale la revisión, por favor.
Aprobado por mayoría.
Señor Medina.
Muchas gracias. Bueno, pues esta iniciativa nos traemos aquí al pleno. Y sabemos posiblemente que no vamos a concordar en alguna de las cuestiones, por lo menos con el tipo de gobierno, puesto que el Partido Socialista, cuando se conduciu digamos que a obras de reparación de esta plaza, proponía otro proyecto, otra manera de hacer esa reforma, que no la que se fixe. Por lo tanto, pensamos que sería mucho más útil haber feito aquella reforma que nos propusemos, que no tomamos eso como nuestra propuesta, puesto que nos lo que decíamos era que en la primera planta, donde xa hubo postos da Caza de Bastos Fallanos, había que, digamos, quitar de ahí o centro de día, subir os postos a primeira planta e na planta baixa facer estacionamentos que nos viría moi ben para a Plaza de Abastos e que nos viría moi ben para os comercios da zona con un estacionamento de tempo limitado. Dito isto, que era un pouco a filosofía xeral, hai que decir que, bueno, foi unha inversión importante, unha inversión que financiou no seu día, non sou imensa anterioría, en torno a 200.000 euros, o Ministerio de Fomento, que presidía a guerras o compañero Pepe Blanco, e que logo, pues, contribuiu tamén que a Diputación Provincial con unhas cantidades menores para rematar certas actuacións na Plaza de Bastos. Estou seguro que cando se fai unha actuación deste tipo, pois, sin duda se fai para tratar de mellorar, outra cousa é acertar naquela actuación que se fai. Evidentemente, polo que se ve, polo que nos dicen os placeiros, polo que podemos comprobar, por non saber todo. E hai algunhas cuestións que se poden corregir, hai cuestións que se poden corregir, posto que nós podemos comprobar que son corregibles. Os placeiros mandaron ao Concello un escrito que non nos trasladaron, unha copia, cando estivemos reunidos con eles na Plaza de Abastos, e que basicamente consistían en tres cuestións, tres apartados, que era o apartado de olores, o apartado de cámaras de frío e as obras sin remate. Bien, na reunión que nos tuvemos con eles, que podemos comprobar cuestións das que eles nos decían, pues, había evidentemente un malestar con ese silencio administrativo que se produce un mes e pico, un mes e de ese técnico, ahora casi xa dos meses que se produce para que xeran as súas demandas. En segundo lugar, había un tema relacionado con problemas coa luz, donde teñen mesmo mamparas da propia instalación eléctrica apagadas por os propios servicios municipales, porque debían ter problemas de dar problemas a tipo de luminarias coa instalación eléctrica. Había un problema de olores que día que nos visitamos, que era certo que existía e que tamén nos poucos días cando volvemos a entregarles unha copia da moción que habíamos registrado, o problema que día non existía, non sei a día de hoxe, pero ese día non valía, é verdade, non valía, e por tanto así o decimos. Nos desagos centrales, os pasillos onde estaba a plaza o posto do pescado, había como unhas tarquetas fondas dentro deste registro que acumulaban sedimentos e, por tanto, daban olor, que parece que son de evitar. Non sei se isso genera o problema só o pescado ou tamén outras zonas da plaza que había que ver. O tema das cámaras, onde van moito fincapé, pois que non son asesitadas para os alimentos de pescado, os alimentos de carne, posto que non refrixeran a gas, non refrixeran con corrientes de aire, e que, por tanto, iso reseca os alimentos, aparte de que o grosor que teñen as máquinas non son adecuadas, por tanto, hai un consumo maior de energía. Había unha persona que teñen posto na plaza que decía que podía demostrar que tiña máis de 1000 kilovatios máis de consumo agora que antes con estas cámaras, 1000 kilovatios ao ano. más de eso. Y luego podemos comprobar pues, los preceptos, las puertas. Hay puertas que están en la parte baixa, medias podridas, la mal, no existe. Vayan cuando no válido, de aquella zona. A puerta de acceso, que esto sí que tiene mucha importancia para la plaza de abastos. Cualquier persona que pase por dentro de la plaza da la sensación de que está cerrada. Esa puerta grande de la plaza de abastos, echar y da la sensación de que está cerrada. Porque aquella puerta, por donde se tapa la plaza, se ve menos. Prácticamente pues, se ve poco. ¿No? Y los procederos pues, consideraban que era mucho mejor tener aquella puerta abierta, y indicador evidentemente dentro, que si a la izquierda tenía los postos, pero evidentemente si se ve que las puertas están abiertas, da una sensación, invita a entrar. Por otro lado, si se ven cerradas, pues no invitan a entrar. Tampoco hay puerta de emergencia, según nos trasladaron los procederos, no hay puerta de emergencia. Y consideran que a su ubicación hubiera sido mejor donde se cerraron los mercados temáticos, y los mercados temáticos hacerlo del otro lado, dado que, por ser pues, en periodos como mes o cada 15 días, y o ser publicitados explícitamente, así que no va a ir a ese problema de memoria. Bueno, en definitiva, nos transmitieron una serie de cuestiones, como falta de estacionamientos, etcétera, etcétera, que les preocupan de muy los placeros, yo creo que los preocupan a todos, puesto que o xa plaza de abastos de Monforte xa non ten un posto de pescado, xa pechou. Sabemos que a crisis ten os seus efectos, pero non sei se abriron posiblemente as actuacións que ali se fixeron pues, contribuíron de alguma manera a acelerar este proceso. E onde poníamos cabeza a todo isto e se fai algo ou se non a plaza de abastos pues, camiña cara ao seu fin, camiña cara á súa morte. E, por tanto, eu creo que é obriga de todos intentar poner de cabeza todo esto y hacer algo para que eso no sea así. Y yo creo que la mejor manera es atender a peticiones de los placeiros, posiblemente, no todas sean posibles de hacer de inmediato, pero sí algunas. Las que algunas mayores sí se pueden hacer, pues, eso me siento inmediato. Por tanto, yo creo que una de las cosas que les piden, que para reunirse, ver conjuntamente. Qué posibilidades hay, pues sería factible poderlo hacer y acometer aquellas cosas que están de todas las formas y son útiles, porque a veces uno puede hacer una cosa pensando que es útil, pero realmente en la práctica no sirve para lo cierto como se hace. Por tanto, en resumiendo, para no hablar de tu pleno, creo que la cosa está clara, nos pedimos cinco cuestiones en esta moción, que primero dar respuesta a los escritos de los placeros con data de registro do 5 de xuño de 2013, se fai con 5 ou 2 meses, non sei se se produxo, non necesitamos iniciativa a tomar de hoxe algún encontro con os placeros, porque non será así, debería producirse, realizar estes arranxos que son necesarios para que os placeros podan levar a cabo o seu traballo en condicións máis ou menos normales, que a porta principal da porta de abastos se permanece aberta, non hai ningún problema de permanecer esa porta aberta, e que, por tanto, incluso fai sair de presente se fose necesario e dá unha sensación de apertura desa plaza ao exterior, ¿no? En cuarto lugar, como decíamos antes, buscar conjuntamente cos placeiros as solucións que interesen a todos para evitar o peche da plaza, por tanto, a morte da plaza de abastos. En quinto lugar, pois que o Concello promocione dentro das súas posibilidades con a mesma intensidade os postos da plaza de abastos que fai con os mercados temáticos. Hasta a próxima intervención, nada máis, gracias.
Eu si lle parece ben, lle pediría a brevedade e tamén se lle parece ben, rematamos este punto e suspendemos o pleno, porque creo que está pasando Santiago é bastante catastrófico. Entón, lle pediría a brevedade, acabamos este punto e deixamos os puntos siguientes para o próximo pleno.
Señor presidente, incluso con permiso do portavoz do Partido Socialista, si non ten inconveniente en repetir, reiterado o xa dito neste punto, eu proponía que se suspendera xa por a miña
parte. Bueno, pero acabamos este punto, ah, son dos minutos e de verdade xa está.
Non
hai problema. Eu creo que vamos a suspender os puntos xa. Bueno, hombre, empezamos o punto, cabemos, son dos minutos máis, ou tres ou cinco. Detengamos. Brevemente xa está.
Bueno, pues brevemente, ¿no? Para tratar de en atención a estas circunstancias tan lamentables que se están viviendo en Santiago, simplemente señalar que nos imos apoyar esta moción do Partido Socialista. Nos trouxemos xa unha moción na que pedíamos sustancialmente
o mesmo que quiseran a pedir o 21 de maio de 2012, precisamente señalando a esas deficiencias que había nas obras de rehabilitación da Rota de Abastos, que se procederá a revisar o estado da varita, a cobertura da zona dos postos, os portadores do suministro eléctrico, a rede de evacuación de aguas residuais, que se instase a empresa responsable a corregir as deficiencias que pudieran presentar as instalacións antes mencionadas, a fin de evitar as deficiencias referidas, que les feira outras que pudieran advertirse que resultaran molestas ou perjudiciales para actividades en la Rota de Abastos, e, dende logo, que previa recepción da obra, se presuiza dos informes técnicos correspondientes e contrastase cos titulares dos postos o correr de funcionamento das instalacións da Rota de Abastos. Por tanto, o que constatamos é que pasado un ano esas deficiencias síguense a producir. Nos, respecto a o que a reforma mesma e a trascendencia e os efectos que está a producir nos postos, coincidimos con que está deteriorando e perdendo, que cada vez a actividade económica da praza vai a menos. Isto xa o plantexamos nos nunha pregunta que fixemos en maio de 2012 tamén, cando nos facíamos referencia a precisamente un pago de 30.000 euros para promover o peche no establecimento, e si se justificaba que dentro do concello se incentivase o peche de un establecimento que era un reclamo, entendía eu, para a plaza, como outros moitos postos, pero punto, reclamos que tiña plaza. E si preguntábamos tamén sobre se esta reforma do seu conxunto, en particular a adopción de medidas como esta de promover o peche, pois se non estaba colocando e perjudicando, ponendo en evidente risco de reverencia os traseiros a Rota de Abastos, a lo mejor deberíamos. Quero decir con esto que esto non é novo para o Grupo Municipal do Partido Popular, que, por tanto, coincidimos sustancialmente con que agora de novo se plantexe por parte do Partido Socialista, coincidimos en que se está no risco de que esta raza cada vez teña menos postos e que este abogada pois o peche, e por todo ello pois cando se propón pois este acordo de que se resposta ao espírito dos parceiros, non pode ser de outra maneira, a que se realicemos avanxos, como decimos, non xa o pedimos para un ano, que a porta principal da maneza recta nos parece ademais razonable, aconsellable, buscar as solucións que interesen para evitar o peche conxuntamente cos parceiros, é algo obvio que, como decíamos, xa detectamos, xa puxamos a manifesto, que o Concello promocione os postos da Rota de Abastos igual que fai cos mercados temáticos, pois é algo que nos evidentemente nos parece moi de recibo, sobre todo tendo en conta pois cuáles son as circunstancias e cuál é o custo que representa para este Concello a promoción dos mercados temáticos, non? Por tanto, simplemente para rematar, anunciar a noso apoio a esta moción, que, bueno, salvo indicación ou que o resto dos grupos consideren outra cousa, nos proponemos directamente que se pase a votación e non proponemos outra intervención. Nada máis, moitas
gracias.
Bueno, moitas gracias. Eu lamento que toque o tema da Praza de Abastos justamente cando se acaba o pleno. Eu si quero decir varias cousas. A primeira delas é que nos imos llegar o traslado os portavoces da corporación e tamén os dous medios de comunicación que están, que a miña compañera Pilar e o vai a dar, sendo os informes para os deles tiveron obra en poder dos parceiros da Praza de Abastos, por tanto, non estou descubrindo nada que les non saiba. Eso demostra que levamos moito tempo, máis de dos meses, de 4, de 6 e un ano, pendientes de todo o desenvolvimento da Praza de Abastos. E les tenen conhecimento do informe último, se o deu traslado a cada un deles, se entregou o mapa. A reunións dos placeros, eu xa non as contabilicei, pero foron moitas, desde os inicios do proxecto da Praza de Abastos. Eu dixen outro día, e vou repetir, a Praza de Abastos, o comercio da Praza de Abastos, bueno, sabemos como están as fases, pero en todo caso, o comercio moi forte non só da Praza de Abastos está sufrindo o que está sufrindo, e por tanto, hai cousas que non son importantes as obras, nin tan sequera a filosofía do proxecto. Cousas como a subida da luz tamén hai que ter presentes, de que algo neste país subiu un 30% e un 40% e de subir a todo o mundo, non só a xente que está na Praza de Abastos, que efectivamente a empresa que fixo a obra tivo defectos que se descubriron a posteriori e que estamos pendentes de executar a fianza, por tanto non levamos a cabo certos arranxos que si os temos comentado cos placeiros e tal que facer, porque hai un procedimento administrativo que espero que remate en breve e o Concello vai financiar esos arreglos, pois os arreglos, as cosas que teña que deixar ben feita a empresa que non deixou, por tanto, as que son imputables a obra, é un problema de que non podemos facelas, porque é lógico que financiarnos algo que teña que facer a empresa. Logo, hai algúns temas como as portas que tamén obedecen a un sistema de limpeza que se fixou no pasado, que se facía con chorro de agua, que se están limpando as portas de maneira incorrecta, e que tamén hai cosas que se fixaron mal. Por suposto, temos, bueno, o tema do estacionamento, imos a instalar pivotes tamén na entrada, porque o problema que hai en todo a Plaza Bastos é que hai xente que abusa e aparca ali, pero non é xente que vai a Plaza Bastos, sino que xente que vai a outros establecimentos comerciales da zona, pois o mesmo que pasa en Doutor Mollanes, que son zonas de confluencia en donde a xente estaciona de maneira, bueno, pouco acertada. Tuvemos a experiencia de transporte a porta aberta principal, se non tomei a experiencia, nos dixo que aquilo se utilizou de maneira incorrecta, se quere comentarnos de que maneira. Por suposto, tamén é certo que pusimos a orden algúns establecimentos da plaza que non estaban pagando a basura, ¿verdad? que había algún posto que tamén, bueno, que digamos, non había o mismo trato a todos os placeiros. Eu son de opinión de que hai negocios que están funcionando ben na Plaza de Bastos que curiosamente cambiaron de ubicación. Hai algúns que igual non llevan moi ben, pero son os que non cambiaron de ubicación, porque hai postos que están no mesmo sitio que estaban antes e non están ni mellor nin peor. E algo, algún placero que cambiou de ubicación non lle vai mal, e a máis hai un placero que entrou agora novo, unha persona que está ali, que francamente pues, eu creo que está indo bastante ben, afortunadamente para ele e para toda a plaza. Temos previsións de xente interesada en cubrir os postos vacantes e además o vamos a, digamos, a publicitar con tempo para que máis xente se entere que existen esas vacantes. E desde logo con a promoción da Plaza de Bastos, cada vez que facemos un mercado estamos facendo unha promoción da plaza, porque entre outras cosas na publicidade toda aparece a Plaza de Bastos. É dicir, eu creo que nos introducindo miles de personas na Plaza de Bastos son oportunidades para os placeiros, que sabemos as complicacións a dificultar o momento, pero os placeiros tamén deben innovar cousas, o comercio en xeral non pode seguir facendo as cousas de outra maneira, porque estamos nun momento diferente, e desde logo animo os placeiros a que innove, a que modifique o mesmo seu horario. Moitas veces os mercados non coinciden, digamos, non logramos que funcione a plaza tamén o mismo tempo. E eu creo que hai outras cousas que son de convencemento e de que haxa xente que vaya cambiando cousas e que, en definitiva, a Plaza de Abastos eu creo que non está hoxe pior que antes, e se houve xente que abandonou, eu desde logo non diría públicamente que é motivo da remodelación ou de falta de aparcamentos, porque mesmo a Plaza de Lugo xa ten unha polémica ca peatonización, que son partidarios e creo que non perden as Plazas de Abastos por eso. E creo que a Plaza de Abastos o que menos necesita nos placeiros é dar unha imaxe de que hai unha calidade, de que hai unhas oficiales, admitindo que hai cosas que hai que corregir, que hai que facer, que se nos ha facer, e estando de acordo con as súas preocupacións. E creo que o mellor método non é dando a entender que, por outro lado, se os olores xa non existen, pero bueno, que falar deso, eu creo que é mellor resolver un pouco, non, de maneira privada e non tanto, porque bueno, creo que é unha imaxe que non se corresponde coa realidade da plaza, e eu son usuaria da Plaza de Bastos e creo que hai negocios que funcionan porque ten unha calidade moi grande, e iso é o que mantén vivo un negocio en definitiva, e a, bueno, e a empatía e a cordialidade do placeiro. Que, por certo, e o remato, como unha campaña que non se realizou na plaza porque os placeiros non quixeron, e foi unha cousa da Xunta de Galicia, non do no Concello, e de feito negáronse a volver a participar nesta última edición. Eles, que non era un concurso municipal. Moitas gracias.
Pasamos a votación.
Sí.
¿Votos a favor? Me queda aprobada por unanimidad, y entonces damos por suspendido pleno en solidaridad de los muertos.
No, era, acabo de falar co hospital e non hai posibilidad de donar sangue aquí, é dicir, de momento non hai ningún dispositivo montado porque parece ser o centro de transfusión de Galicia en Santiago está xa, vamos, xa pegado de xente que en este momento nada, se montara, supongo que sería na crisis e se comunicaría que aquí non hai posibilidad de donar sangue, é dicir, non hai
para sangue. Entón, por medio de comunicación non se pides nada, non vai ser
Claro, porque igual empezou a ser a xente hospital e non hai, claro. En o momento non hai dispositivo montado, vale.
Ben, muchas gracias.